Bienvenidos a Fundamentalistas del Autismo, su podcast mensual en el que hablamos de videojueguitos. En esta ocasión nos acompañan los mismos amiguitos de siempre. Y como ya es costumbre, vamos a hablar sobre qué jugamos en el mes. Así que, ¿por qué no empezamos por ti, LNX? ¿Qué has jugado en el mes?
Este mes no he jugado mucho porque he estado un poquito ocupado con cosas de la vida. Pero me dieron ganas de jugar R-Type 2. Me gusta bastante este juego, aunque sí está un poquito difícil. En mis ratos libres empecé a probar Street Fighter Alpha 2. Empecé a jugarlo porque estaba en la maquinita de un compa y puso, sí, vamos a jugar Alpha 2, y me gustó bastante, me gustó un poquito más que Alpha 3 por el hecho de que los custom combos son un poquito más sólidos y se juega un poquito más como los Street Fighters que juego con ustedes normalmente. Y por último estuve jugando Resident Evil 2 en la versión de 64 porque no le he dado la vuelta a la versión de 64 y era justo y necesario. Quiero ver los extras y todo el asunto antes de que mi vida se haga un desmadre y no pueda jugar. Y eso ha sido más o menos todo, excluyendo lo de siempre que juego Garou y Strifa 4 y 5.
Va, chavo, buen autismo, poco pero fue bueno. Entonces, Nacho, ¿tú qué has hecho este mes?
Pues igual que la vez pasada, este tiempo ando libre, así que ando jugando un montón de mierda. Me pasé Final Fantasy 4, porque había estado tentado a comprarme todos los Final Fantasy 13, pero dije, ¡ah, el carajo! Mejor juego el 4. Así que me lo pasé, me gustó muchísimo, me lo pasé en versión Hardtype SNES, o sea, la original japonesa con traducción. Y luego me puse a testear la emulación de Wii U, así que estuve jugando bastante Super Mario 3D World, me gustó bastante, diría que igual es mi Mario 3D favorito. Y en contraste a eso jugué Sonic Forces, me lo pasé en un stream y está bastante meh, porque después sacan los buenos memazos como el poder de la amistad. Y yo hace generaciones que no te veo, esas mierdas que me hacen cagar de risa a pesar de que es una estupidez. Y luego un día pusieron en oferta un jueguito en Steam y dije, ah, le voy a comprar a ver qué onda porque se ve bonito, que se llama Bali. Y al final resultó que estaba bueno, a pesar de que está hecho en Unity, corre bien y todo. Me gustó bastante, es como una especie de Walking Sim Impostor, donde se juega más o menos como un Tribes. Si no saben qué es un Tribes, son unos FPS donde tomás impulso con bajadas y subidas y puedes saltar 500 millones de metros y va de capturar banderas y esas cosas. Luego Codelca, estuve jugando Codelca porque se lo recomendé a Semna y él jugando me dieron ganas de jugar a mí, así que me lo volví a pasar. Yo también estuve jugando Resident Evil 2 porque, no sé, me dieron ganas de jugar un montón de Resident Evil de nuevo ahora. Y la otra vez había jugado Claire Alien B, ahora estoy haciendo terminé la ruta inversa. También muy bueno, ya Resident Evil 2 me ha gustado muchísimo, creo que es mi re favorito ahora mismo. Y por último, estuve jugando un poquito de Trials in the Sky de Legend of Heroes. Es un jueguito que le gusta mucho a mi amiguito Miguel y dije, bueno, lo voy a probar. Y sí me gustó, está bastante bueno, pero no me quise poner de él con él bien porque son como tres juegos y entiendo que si me engancho con uno me voy a enganchar con los tres y es mucho autismo ya. Y lo último, estos días estuve jugando Jedi Outcast, la precuela de Jedi Academy de Star Wars. Lo había jugado una sola vez en mi vida y me dieron ganas de rejugarlo, así que aprovechando que lo pude hacer andar porque es un juego que tiene problemas, pues me lo estoy pasando y sí está muy bueno. Es más Dark Forces que Jedi Academy, la verdad, es muy laberíntico, pero sí es disfrutable y no está tan heavy a mi gusto como Dark Forces. Dark Forces está un poquito más pesado, pero aún así este es bastante laberíntico comparado con un Jedi Academy, que es bastante straightforward, ¿no? Eso sería más o menos lo que he jugado.
Uf, chabón, qué buen autismo. A ver, Pacho, cuéntanos, ¿qué tal tu mes?
Este mes sí jugué mucho. Lo primero fue Spelunky. Tanto que está haciendo lo de cambiar la música de Spelunky por la Hotline Miami, que era el proyecto que tenía. Aparentemente la cagué en algo porque toda la música se lentizó, así que estoy viendo cómo corregir eso. También jugué un poco de Town of Salem. Ya saben, el juego como que social para descubrir quién es que chingaste y quién es no. Jugué N++, un jueguito más o menos plataformer de la super remasterización de un juego Flash llamado N. Está muy bueno, de ventaja son un chingo de niveles. Me falta de pasar como 1500 niveles. Sí, así de hardcore está. También jugué en un stream Idle View, en el que por dificultades técnicas no se vio tanto hasta el siguiente día, pero sí me pasé Idle View. También me compré un juego llamado Algo's Awakening, que era un Metroidvania más o menos simple. Me pasé casi el principio yo solo y luego me lo acabé en stream. Está muy bueno. De ahí más me compré otro en esas ventas, Pixel Galaxy, que era como un tipo Bullet Hell, pero que tenías que coleccionar bloques, que estos bloques te protegían y disparaban por ti. No me gustó, porque solamente me muevo, así que lo devolví. También compré Get It Over It con Benit Foddy. Sí, el juego donde está un güey mamado con atrapado una olla con un martillo. Sí, esa cosa me lo compré porque sería hardcore y dije, bueno, a darle. Y ya me quedé atorado en una parte, porque no sé cómo escalar una pinche cuevita. También compré Shell Shock Live, que es un juego de tanques, que es por turno. Es básicamente como World Armageddon, pero se necesita un poquito más hardcore en lo que son como tus... la fuerza que lanza las balas y el ángulo en que las lanzas. Todavía estoy en progreso con eso porque sí está muy heavy. Y por último, Phoenix Rage, que es como un Super Meat Boy, pero más enfocado a controles de Kirby, por así decirlo. Puede brincar cuantas veces quiera, así puede hacer un dash. Este juego al principio como que no me agradó tanto. Me dije, ah, son poquitos niveles, me lo va a pasar. Cuando hice eso me sorprendió con más mundos y con unos challenges que sí están bien hardcore. Dije, este me lo quedo. Y eso fue todo lo que jugué este mes.
Buenísima. Basho, aprovechando las sales. Y Nanto, ¿tú qué has hecho este mes?
Pues mira, yo la verdad también estuve un poquito ocupado con la vida porque entré a otro trabajo y eso. Y el horario está medio jodido, o sea, digo, salgo a las 11 de la noche y llego a mi casa a las 12. Y yo nada más a cenar en chinga y ver algo, no sé, un capítulo de alguna serie. Así que sí, vi series. Pero jugué, he jugado, digo, en el trabajo donde estoy hay un Wii U. Y digo, he jugado cosas casuales porque en mi lunch, pues ahí me voy a autistear. Y ahí está Mario Kart, está, no sé, y Smash, en el trabajo juegan mucho Smash. Y pues sí ha estado divertido porque hay gente muy buena. Y otros que neta sí los doy en su madre, pero a la gente... Hay un vato específico que nunca lo he podido ganar. Y también he estado jugando... Estoy jugando ahorita Resident Evil 0 mientras grabamos. Porque pues sí, porque está bonito. Y ya le tenía... Lo tengo instalado desde hace como 2 semanas y apenas ahorita lo agarré. Pero ya me mataron a la Rebeca ahorita. Me mató ahorita un perrito y me mató el vato verde de que se transforma con los slimes, no sé. Pues sí, prometo jugar más cosas, pero... Si ya me dan más tiempo ya que entre bien a trabajar.
Pues ahí tenemos al cínico de Anto. Muchísimas gracias por compartir lo que estás jugando en este momento mientras estamos grabando. Y bueno, por mi parte jugué bastante mierda, así que me paso de decir qué cosa es cada que y nomás doy la lista. Jugué Codelca, ya lo mencionó Nacho, Shovel Knight, Mirror. Me compré el Off-Cuff, el Cuff 13 lo compré en rebaja, en las rebajas que están ahorita. Y la verdad es que me sorprendió bastante lo bueno que está. El Plantas vs. Zombies, he probado algo del Valhalla, Enter the Gungeon, el Ys3 que es cáncer. Y en los sales solo he comprado como 5 jueguitos y a 2 le di refunds, so no es necesario mencionarlo. Pero bueno, ahí terminamos esta sección de ¿qué jugamos en el mes? Pasando a la sección main del podcast, es hora de que uno de nuestros amiguitos hable del juego que nos trae hoy. Así que, LNX, ¿qué juego nos vas a hablar hoy?
Nuevamente traigo un clásico bien querido y respetado por el medio por su gran diseño. Hablaremos de Mega Man X. Mega Man X o Rockman X en Japón es la secuela a una saga clásica de juegos acción plataformeo llamada Mega Man, o Rockman en Japón, desarrollada y publicada por Capcom el 17 de diciembre de 1993 en Japón, ya que al año siguiente sale en el resto del mundo para Super Nintendo. Curiosamente, la distribución de este juego no se hizo solamente por Capcom, sino que Nintendo se encargó de publicarlo en Europa y una reimpresión hecha por Majesco Entertainment en Norteamérica. Así de popular fue este juego. Mega Man fue el primer juego de 16 bits de esta consola, así es, Mega Man 7 salió después, y a diferencia de este último, las mecánicas son más refinadas en Mega Man X, el juego se desarrolla en un ambiente más, todavía más futurístico que la saga clásica, con el cambio de consola y los avances de la misma. El equipo de desarrollo de Tokuro Fujiwara, Yoshinori Takenaka y Keiji Fune, junto con Sho Tsuge, expanden el juego a unas mecánicas nuevas y una historia un poquito más madura, acompañada de la música de Setsuo Yamato, Makoto Tomosawa, Yuki Iwai, Yoko Takehara y Toshihiko Horiyama. Así es, esto fue un trabajo de un montón de personas, no nada más fue uno el que se hizo la música del Mega Man X, y se puede percibir entre todos los niveles cómo existe la diferencia y cómo se siente en conjunto con el diseño de nivel. Se siente un poquito más sofisticado, incluso se le inyecta vida en cada uno de los enemigos que se presentan en el nivel, y va mucho con el tema del juego. Posiblemente una de las que se consideran obras maestras de Capcom. En cuanto a las mecánicas, se reemplaza el movimiento de barrido tradicional de Mega Man por un dash que se puede usar en conjunto con salto para atravesar una mayor distancia. También se agregan niveles de carga para el Mega Booster, una habilidad para escalar paredes. El juego posee un aspecto un tanto colectatón, muy al estilo de la saga clásica para conseguir a Beat, solo que en esta ocasión se obtienen mejoras de vida, tanques de energía, los cuales son reutilizables, más de eso en breve, mejoras de armadura para X que le otorgan habilidades especiales. Posiblemente esta última característica es mi favorita, ya que le da una nueva dimensión al resto del juego y por consecuencia a la rejugabilidad. Una consecuencia de este pequeño colectatón, se tiene una habilidad nueva que sirve para salir de los escenarios completados una vez que se hayan vencido, gracias Capcom. Como adición, el colectatón de este juego tiene una recompensa en forma de un movimiento especial que proviene de otro juego de Capcom. Por último, tenemos una mecánica muy divertida que son los mechs. El único problema es que no están disponibles en todas las versiones, es un concepto que no se expandería hasta las secuelas, y realmente me gusta mucho el concepto. Pasando a la historia del juego, se sitúa en el siglo 22, 100 años después de la saga clásica. Un arqueólogo llamado Dr. Kane investiga el laboratorio en las ruinas del legendario diseñador de robots, el Dr. Thomas Light, y encuentra una cápsula que contiene un robot avanzado con gran inteligencia emocional y, lo más importante, voluntad libre para hacer lo que quiera. Para los que no están familiarizados con la saga, los robots en este universo siguen un compendio de reglas muy parecido a las tres leyes de la robótica de Asimov, y gran parte de las catástrofes que los involucran es porque alguien cambió el programa sobreescribiendo estas restricciones. Lo curioso de este robot en la cápsula es que no ha estado apagado todo el tiempo, sino que ha estado corriendo un programa de diagnóstico y simulación para asegurar que el diseño no tiene fallas. Este robot, como ustedes lo saben, es Mega Man X, que también lo llaman X durante toda la saga, porque sí sería medio incómodo decirlo por todo el nombre. Aunque en Japón le dicen Rock, pero bueno, es una historia totalmente distinta. Al descubrir su complejo diseño, el Dr. Kane decide generar más robots como X y da lugar a los androides réplicas, como los llaman en la serie, Reploids. De la misma manera que X, estas réplicas tienen sentimientos y libre voluntad, lo cual abre una posibilidad a que los androides hagan actos criminales y sean marcados como Mavericks, por lo cual el gobierno decide tomar acción y formar una patrulla policial de élite para tratar con estos incidentes, con el nombre de Maverick Hunters. No voy a cubrir la parte de la historia de Maverick Hunters porque extenderíamos el podcast una media hora más, pero el capitán de los Maverick Hunters se revela y trata de tomar la isla para crear una nación de Reploides bajo la creencia de que los humanos son inferiores y merecen la extinción. De esta manera presenciamos el principio del juego en el que los Reploids atacan una ciudad y vemos cómo los carros se alejan mientras está toda esta destrucción. X, lleno de culpa por lo que sus compañeros han hecho, decide unirse a la resistencia y pelear al lado de Zero. Cuando lo jugué de niño yo no sabía todas estas cosas. Me pareció muy raro tener un escenario de introducción y no poder elegir el escenario a mi gusto. Pero quitando todo eso, es un muy buen tutorial. También algunos detalles han cambiado con el remake de Maverick Hunters para PSP y las ovas animadas que se presentan. Pero eso era lo que sabíamos en la época. Nosotros nada más nos tiraron en una autopista, ponte a destruir robots y después podrás elegir al... Nosotros los conocíamos como Robot Masters, pero al Maverick que quieras combatir. Como pueden ver, la historia de este juego tiene la misma naturaleza de la saga clásica en su narrativa, pero es un poquito más elaborada e inclusive hay un par de interrupciones extra, lo cual lleva a desarrollar un poquito más sus personajes. También de niño no me gustaba mucho el hecho de que hubiera tanto diálogo en todo este desmadre. Digo, normalmente en Mega Man había dos ocasiones en las cuales había diálogo y aquí hay de 3 a 4. Sí, un poquito exagerado de mi parte, pero bueno. También si no es tan extenso. Una vez terminado el nivel tutorial, el jugador, como lo había dicho, tiene la familiaridad con los controles y llega el momento de elegir el escenario. Ese es mi aspecto favorito de la saga, que puedes hacer las cosas en el orden que quieras. Al tener cierta maestría en el juego, puedes cambiar constantemente la experiencia dependiendo del orden. Este juego añade un toque genial haciendo que los escenarios cambien dependiendo de qué Maverick hayas derrotado. También se recompensa al jugador haciendo que se descubran secretos con estos cambios, ya sea corazones para aumentar la vida de X, tanques de reserva de energía, los cuales recargan la vida cuando coleccionas lo que te sobra de cargas de energía. Sirve mucho cuando se te acaban los tanques, puedes farmearlos en varios escenarios, y las piezas de armaduras que otorgan habilidades especiales. Las piezas que se pueden conseguir de armadura son el casco, que permite romper bloques especiales, el torso, que da doble defensa, los brazos, que permiten cargar el megabooster a nivel 3 o usar alguna habilidad especial de las armas conseguidas de los Mavericks. Por último tenemos las botas, que te permiten hacer dash, como ya lo había mencionado. El juego tiene un par de secretos en cuanto a sus armas. Si no se consigue la mejora de brazos, hasta cierto punto se puede conseguir el booster Z, que es la misma arma que usa Zero, pero se obliga al jugador a no usar las habilidades especiales hasta cierto punto del juego. Al conseguir todo, también se puede encontrar una cápsula a la cual tienes que llegar con un requisito muy particular de la versión que se juega. Es lo que había dicho, que era una arma de otro juego. Es el famosísimo Hadoken, que tienes que hacer el input del Hadoken para hacerlo y para conseguirlo. Tanto en la versión de NES como en el Collection Edition, tienes que intentar encontrar la cápsula pasando a la última sección del armadillo, y tienes que llegar, creo que te tienes que suicidar, tienes que hacerlo 4 veces. Puedes hacer 4 veces el escenario o puedes suicidarte 3 veces y llegar a la última. En la versión de PC tienes que llegar con toda la energía llena, esto incluye tus armas, no tienes que suicidarte ni nada, no tienes que volver a pasar el escenario, simplemente tienes que llegar con la vida llena. El problema es Maverick Hunter. Maverick Hunter no tienes que recibir daño, tienes que llegar sin que te toquen un solo pelo, lo cual lo hace un poquito más difícil. Esta es una versión un poquito más difícil. Hablando ya un poquito más de los escenarios, tenemos una amplia variedad de escenarios y diseños geniales. Si algo tiene esta saga, son diseños buenísimos por parte de Inafune y Hayato Kaji, quienes pretendían dar una nueva imagen de la saga. Incluso pretendían cambiar al protagonista por Zero, pero la metodología de desarrollo conservativa de Japón del momento no dio lugar a esta idea. Sin embargo, todo lo demás sí es muy congruente. A diferencia de la saga clásica, la pantalla de selección tiene un encanto muy particular al mostrarte el mapa del mundo en el que se desarrolla la historia. Te da un poquito más de contexto acerca de cada una de las localizaciones. Cada lugar tiene un uso muy particular dentro de la sociedad, e inclusive te ayuda a relacionar un poquito más el trabajo del Maverick con el escenario. No solo eso, sino que se puede cambiar la forma en la que se visualiza y conseguir información del Maverick. Si ustedes querían saber más acerca de los robots que están enfrentando, el juego les da eso. Inclusive se da un pequeño vistazo al escenario. Simplemente este juego mejora muchos aspectos de la saga clásica que podrían pasarse por alto, que son detalles mínimos, pero realmente le agrega algo bonito. Entre los aspectos más interesantes de desarrollo es como hubo un enfoque en volver a los Mavericks robots con forma de animales antropomórficos, tomando prestado un poquito el diseño de la naturaleza y evitándonos alguno u otro diseño estúpido que se ha tenido dentro de la saga Mega Man. Si ustedes son fans de esta saga, saben que en algún punto se hacían concursos donde le pedían a los fans que diseñaran los Robot Masters. Entonces ya no se tiene tanto eso, se toman un poquito más los diseños de la naturaleza y quedan muy bien durante la mayor parte de los enemigos de la saga. Inclusive nos da unas armas muy creativas. Entre los animales de esta, de Mavericks de esta entrega, tenemos a Eagle Storm, que él se encuentra en una especie de aeropuerto. Su arma es el Storm Tornado, que lanza un tornado horizontal, pero su carga especial es un tornado vertical. Y este sirve mucho para el Maverick, que tiene como debilidad esta arma. Realmente sirve muchísimo. Luego comento más al respecto. Chill Penguin, que está en una base polar, técnicamente es un soldado. La Shotgun Ice, que genera una plataforma de hielo en su habilidad especial. Park Mandrill, que está encargado de una planta de energía con Electric Spark. Hace dos columnas eléctricas que salen de Mega Man. Cambia un poquito en Maverick Hunters la forma en la cual se perciben estas columnas. Entonces tengan cuidado. Normalmente, en la versión normal siempre van a ser dos columnas que van de Mega Man hacia afuera. Launch Octopus está trabajando en una flota marina de comercio. Su arma es el Homing Torpedo. Y cuando lo cargas, lanza 5 misiles en forma de pirañas. Sting Chameleon, él está cuidando una reserva natural. Chameleon Sting es su arma, que lanza como 3 espinas hacia adelante. Y cuando lo cargas, te da invencibilidad por un momento. Flame Mammoth, que está trabajando en una refinería de petróleo. Su arma es Fire Wave. Es un arma lanzallamas y hace unos pequeños pilares de fuego que van hacia adelante cuando la cargas. Armadillo está trabajando en una mina y su arma es el Rolling Shield. Es un pequeño escudo que se mantiene hasta que alguien te hace más de 3 de HP de daño. Normalmente esta cosa lanza un misil en forma de bola. Creo que es una de las armas que más se utilizan en el juego. Hay un montón de enemigos que tienen como debilidad la arma del armadillo. Ahora, este siguiente se ha vuelto un meme en este juego, y es más por una mala traducción, que es el Boomer Kuwanger, que él toma posesión, no se especifica tanto, pero toma posición en un monumento de la ciudad, que es una torre muy simbólica. Tiene forma de un escarabajo Kuwagata, que es un escarabajo que se encuentra muy comúnmente en Japón. Y su arma es el Boomerang Cutter, que si ustedes se acuerdan de Cutman, es un arma más o menos similar. Y cuando la cargas, tira 4 boomerangs que dan un par de vueltas alrededor de Mega Man. Al igual que sus juegos antecesores, hay una especie de castillo, pero nada más hay uno. Después de los 8 niveles iniciales, acá no hay un plot twist. Y al final se tiene el obligatorio boss rush de la saga. El juego fue recibido de manera excelente en la época y sigue siendo considerado un clásico. Igual, y no me atrevería a decir que meramente un clásico de Super Nintendo, porque el juego también salió para computadora. Esa fue la versión que jugué por primera vez. No tenía los mechs y tenía un montón de detalles, pero casi todo estaba intacto. Como dato curioso, esta versión la hizo el mismo tipo que hizo el port de Mega Man 2 de MS-2. Sí, ese juego, el dude que hizo ese juego, hizo el port de Mega Man X en PC y le salió más o menos decente, que es lo más sorprendente de todo. Hasta la fecha no estoy seguro de por qué quitaron los mechs. Posiblemente el tipo no supo programarlos o se le acabó el tiempo antes de implementarlos. No lo sé, pero es una de esas cosas que es una lástima de la versión de PC, que no tiene los mechs. No tenía algunas limitaciones de la versión de NES, sin embargo, la resolución de algunas partes en la versión de PC es menor a la de Super Nintendo. Supongo que a Capcom le valió madre un poquito el Quality Assurance del port y lo sacaron rápidos. Decidieron que si no tenía varias cosas estaba bien, e inclusive la versión de PC la vendían y incluía un control de 6 botones, que normalmente lo usaron para una versión de PC de Street Fighter y no se les vendieron todos. Entonces también lo incluyeron porque el control decía Fighting Pad. Entonces, aunque no tiene mucho sentido si lo distribuían con Mega Man X. La verdad no le recomendaría la versión de PC, la de Super Nintendo está muy bien para experimentarlo, es una de las versiones más populares. Es impresionante que este juego se liberara en el momento en el que se hizo, porque si ustedes estuvieron en la época o han leído al respecto, saben que un mes antes se liberó Mega Man 6, para el Nintendo Entertainment System. El Mega Man 5 y el 6 se liberaron ya cuando estaba entrada la generación del Super Nintendo. Entonces salió Mega Man 6, la gente empezó a quejarse porque no había juego de Super Nintendo, y un mes después sale Mega Man X, innovando todo lo de la saga clásica, pulido y un poquito mejor, la verdad, dando una continuidad excelente y fresca a la saga. Mi único problema es que después de alcanzar semejante hazaña de diseño, mantener la calidad es un poquito difícil. Y Mega Man X2 también está muy bueno, tiene buen diseño, pero el 3 ya empieza a notarse síntomas de problema de desarrollo en la saga, tanto que hicieron un poquito de rush en el desarrollo de ese juego en particular, como en el diseño. El diseño no está muy decente, los enemigos hacen demasiado daño a comparación de los otros dos juegos. Creo que el X3 se le considera uno de los juegos más difíciles de la saga X. La verdad, no he terminado toda la saga, a pesar de que me gusta bastante toda la saga de Mega Man, pero el X siempre he tenido problemas, precisamente porque el X3 fue cuando empezó a no gustarme, porque empezaron a irse por el meme de las cosas difíciles. Y aparte, el diseño de los enemigos en el 3 es un poquito pobre, se repiten mucho los enemigos. Pero bueno, eventualmente se haría un remake de este juego llamado Mega Man Maverick Hunters X, con muchas cosas extras, animaciones, otro personaje para jugar que es Vile, y cambio de ubicaciones estilo Master Quest de Ocarina of Time. Creo que este también es un muy buen juego y vale la pena intentar, no sé, emular PSP o conseguirte un PSP, aunque esté hecho con modelos 3D. Pero si tengo que elegir entre este y el original, yo creo que me quedaba con el original. Se puso mucho cuidado a los diseños, dándoles personalidad a todos los enemigos. Los Mavericks tienen distintos tamaños, reflejan mucho las cualidades que te describen en la selección de los escenarios. Los niveles muy temáticos se ven geniales. Mecánicas especiales usando armas para debilitar a los Mavericks. Por ejemplo, puedes usar el Rolling Cutter para cortar los tentáculos al Launch Octopus, y de esa manera ya no te absorbe vida cuando te quedas atrapado en su torbellino. Es una cosa muy bonita de la saga que recompensa el experimentar. Hoy en día el juego se puede conseguir en muchísimas plataformas, incluyendo celulares, lo cual no recomiendo mucho. Los controles touch son un asco para este juego. Pero si pudiera recomendarles una versión, estaría entre jugarlo en Super Nintendo o jugarlo en la collection de PlayStation 2. Inclusive la de Xbox estaría suficientemente decente. La de GameCube no lo recomiendo para nada. Tiene ahí problemillas, sobre todo en la configuración de botones. Mucha gente se queja de ese tipo de cosas. Capcom tiene anunciado que este año saldrá la colección X nuevamente para PC, PlayStation 4 y Xbox One, pero creo que nada más van a salir la mitad de los Mega Man X y la otra mitad para la segunda parte de la colección. Considérenlo como un mero tentativo para probar esas versiones, porque es posible que no estén tan bien emuladas como la versión de colección de PlayStation 2 y Xbox original, así que tengan cuidado con eso. Y la verdad, yo pasé mucho tiempo sin poder jugar este juego, y lo jugué mucho después de que salió, y aún así se me hizo bastante disfrutable. Y a pesar de que no soy tan fan de la mayor parte de la saga X, creo que este es uno de los esenciales, a pesar de que a Nacho no le guste. Pero bueno, Nacho, ¿qué opinas de mi juego? De una vez, que nos fusilen.
No, chabón, está bien. Lo que pasa es que yo crecí jugando juegos de Genesis, y este juego es lentísimo a comparación de eso. Es que yo siempre he sido juegos de acción en Genesis y juegos de RPGs en Super Nintendo, hasta que me pasé a jugar juegos de rol en PlayStation y ya casi que no toco Super Nintendo para nada, ¿no? Pero bueno, en su momento era así la cosa. El juego sí está muy bien diseñado y todo. Como vos comentabas, el tutorial está muy bien. Funciona como un... para enseñarte algunas cositas que diferencia del este de la saga clásica, como el slide en la pared que todo el mundo hace los videitos. No, porque en este juego cuando te caes nadie te enseña y tenés que saltar contra la pared porque no te queda otra, y ves que podés escalar. Bueno, eso que todo el mundo dice, a pesar de que lo repitan como imbéciles, es cierto. El juego te enseña muy bien las cosas sin necesidad de un texto ni nada por el estilo. Y sí, en general me gusta. Lo que pasa es eso, que lo siento muy, 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 muy lento. En su momento me gustaba más que hoy en día, la verdad. Igual yo nunca he sido así como super fan de la saga X, ni de Mega Man en general. A pesar de que la saga X sí me la pasé entera, al menos los importantes. Mi primer contacto con la saga fue cuando jugaba con un amigo en su PlayStation. Entonces yo conocí del X4 al X6 primero. Pero jugamos más que nada X4 y X5 y eventualmente cuando lo conseguí el X6. Y a mí me gustaba mucho ese juego porque era rápido. Y porque en Play 1 no había muchos juegos en dos dimensiones. Yo sé que todos dicen no, pero en la época del Play 1 a nadie le gustaban los juegos en 2D y por eso rechazaron a Symphony of the Night y qué sé yo. Pues yo debo ser el único imbécil que le gustaban los juegos en 2D en PlayStation. Porque recuerdo que me encantaba cómo se veían los Mega Man X. Y me gustaba mucho esa rapidez que se sentía. De por ejemplo dejar apretado al dash y poder ir saltando infinitamente. El juego se hacía muy ágil y la verdad me gustaba muchísimo. Pero bueno, volviendo a lo que es Mega Man X, que es el que a fin de cuentas trajiste. En la versión de PSP, ¿vos dirías que es más rápida o igual es medio lenta como la de Super?
En la versión de PC es más rápida. Mucho más rápida si la estás emulando en dos box. Mucho más rápida.
Claro, también depende de los ciclos que le pongas y eso, ¿no?
Sí, un poquito.
Sí.
No noté que sea lento. Yo lo jugué en PC, lo jugué en una PC. Era para estándares de hoy, su smartphone le daba como 20 vueltas. y nunca noté que se alentara. A diferencia de la versión de Super Nintendo, que hay una parte en la del armadillo donde sales volando y hay un montón de enemigos. Esa parte se ve notablemente más lenta.
Sí.
Eso no me pasó en PC. No recuerdo que me pasara en PC. Así como se veía en Super Nintendo, no. Pero la verdad, le recomiendo más jugar la versión de Super Nintendo con todo y estas cosas. Porque, como te había dicho, la resolución de PC es un poquito menor. Entonces se ve como que todo más apretado. Excepto en algunos escenarios, como cuando peleas con Flaming Mammoth, que la parte de arriba no tiene... Creo que no tiene techo y puedes quedarte en la parte de arriba spameando la habilidad especial de Storm Tornado. O sea, hay ciertos cambios, pero la verdad, si quieres la experiencia completa, la versión de Super Nintendo.
También es más accesible en general. Andar corriendo juegos viejos de PC siempre es un problema.
Sí.
La versión de PC no la probaría, la verdad. La que igual y probaría sería la de PSP, porque ya es un cambio más grande y... Por ahí hasta lo siento un poquito más rápido. Aunque más que nada por curiosidad. Como te dije, en general no soy muy fan de Mega Man. Me gusta... A mí lo que nunca me gustó demasiado de Mega Man son los bosses. A mí el recorrer los niveles es algo que siempre me ha gustado. Pero los bosses siempre tengo problemas con ese tipo de cosas. Así que, pues igual, aunque sea por curiosidad, me pruebo la de PSP. Porque solo la he visto, nunca la he jugado.
La de PSP casi todo está cambiado. La ubicación de todas las cosas está cambiado. Lo considero un poquito más difícil que la original, la verdad. Entonces... Ay, depende, es como jugar Master Quest de Ocarina of Time, como lo había mencionado. Antoa, ¿lo has jugado?
Mira, los Mega Man X nunca los he jugado. De Mega Man, pues he jugado como, creo que jugué el 1, el 2, el 9 y el 10. Así te la pongo. Pero los Mega Man X, tengo una idea de que, bueno, obviamente sí los he visto y todo, a lo largo de toda mi vida. Se ven interesantes, pero nunca los he agarrado, no sé por qué. La verdad... Nunca me han obligado a jugarlos o nada así, no sé, como de los retos y eso. Nunca llegué a jugar pues, un Mega Man X. Sí sé que son varios y juegan diferentes y todo, pero pues sí se ven interesantes. Y sí los llegué a jugar porque se ven un poco más, ¿cómo se dice? Más... Pues más movidos, o sea, que hay más movimiento que los Mega Man de NES. Porque los Mega Man de NES, quieras o no, sí están un poquito troncos. Los que no tienes como la barrida ni eso. Pero el Mega Man X que comentas, pues sí, se escucha muy interesante los voces y todo. Y pues es básicamente pues casi las mismas mecánicas, solamente que los mapas sí son pues más variados y todo. Pues sí, con... Pues que se pudieron hacer más cosas con el Super Nintendo que como lo hicieron en el NES y eso. Pero pues sí lo llegaré a jugar si igual si me lo obligan o si tengo tiempo, la neta. Digo, porque sí son juegos pues muy, muy arcade, que son pues rápidos. No son cosas así que necesitan como 10.000 horas o 18 como los juegos de ahora. Yo creo que sí me daría tiempo, no sé, una noche o dos orillas antes de dormirme, y eso, por si sí lo jugaría.
Ahí en unas dos orillas lo alcanzas a acabar bien y sin problemas. Igual y si te gusta, es un juego que en la época se consideraba del gitgudeo, e inclusive se nota bastante cuando ya dominas las mecánicas, puedes hacer muchas cosas bonitas en este juego. Basho, yo sé que lo has jugado.
Sí, X1, creo que ha sido el único... Ah, no, espérate, también jugué X2, no es cierto. Sí, no he jugado tanto lo que es la saga X, nomás he jugado lo de Super Nintendo. El X1, mi única queja sería el ir por el arma que es de otro juego, porque la forma en que se saca se me hace muy... muy canse. Ahora, lo que sí recuerdo es que el X1, a pesar de que sí lo he jugado bastantes veces, creo que solo pasé como dos. Siempre lo dropeo, creo que en el segundo castillo. Ahí siempre lo dropeo, no me acuerdo bien la razón del por qué. La verdad, sí, este Mega Man sí está muy bonito, está muy bien diseñado. Sí me gusta. Creo que de los Mega Man clásicos, bueno, clásicos entre comillas, que no he jugado tantos, me gusta más la saga X.
Muchos opinan que les gusta más la saga X que la clásica, precisamente porque el salto del hardware permitía muchas cosas, como había mencionado también Anto, que estaban un poquito tronquitos y que pues sí se percibía un poquito lento el movimiento. Acá el hardware es un poquito más potente y el dash te permite moverte muy rápido. Inclusive hay más enemigos. Trataron de empujar mucho eso. Semna.
Chabón. Este juego le tengo muy buenos recuerdos. No es de mis juegos favoritos ni de lejos, pero tengo muy buenos recuerdos con él. Este juego lo conocí en la casa de un primo, que él tenía un Super Nintendo y yo no conocía nada de Nintendo, básicamente, cuando estaba chico. Y llegué y me dijo que no, güey, vamos a jugar, y puso el Mega Man X. Y para mí era algo súper nuevo, yo nunca había escuchado algo llamado Mega Man. Pero estuvo chido, jugué tantito, pero fue hasta la secundaria, muchísimos años después, cuando supe lo que era emular y todo eso, y con eso del auge de YouTube que estuvo en ese tiempo, se vio bastante y lo quise probar, y estuvo chido, nunca lo acabé, hasta que un amigo en la prepa me prestó el Maverick Hunter X de PSP. Entonces lo jugué y lo acabé, y me gustó muchísimo, pero la versión Maverick Hunter X, la de PSP. La versión de Super Nintendo nunca pude acabarla, creo que siempre moría contra el jefe final y lo dropeaba, lo terminaba dropeando, decía, ¿sabes qué? Bye. Y nunca guardaba los passwords ni hacía save state, pero en general es un juego que lo tengo bastante en la memoria. La saga X no he sido muy fan de ella. El único que he probado fueron los que hay en Super Nintendo, pero muy poquito. Y llegué a probar el X8, será el último que salió. Y fue todo lo que terminé probando de la saga.
Sí, inclusive pues siguieron saliendo más de la saga clásica después de X, eso no es ningún misterio. 7 salió un año después, que realmente tengo ciertos prejuicios contra el Mega Man 7, precisamente porque jugué primero Mega Man X como la mayor parte de la gente, a pesar de que no lo jugué en la época en la que salió. Y sí se sentía una diferencia enorme. Enorme, inclusive el diseño de los demás de la saga clásica se sentía muy diferente en el 7 y en el 8. Pero bueno, el inicio de una parte bastante reconocida de la saga. Inclusive este juego se utiliza para estudio de diseño de nivel. Si tienen una chance de probarlo, creo que este es el más recomendable de toda la saga. Pueden jugarse el X con esa pequeña garantía de que por lo menos van a disfrutar el tiempo que tengan con él. Si no es por el hecho de que esté un poquito difícil, por lo menos van a disfrutar la música y de los controles. Y eso sería todo por parte de Mega Man X.
Ahí está, chabones. Muchísimas gracias a LNX por compartirnos este hermoso jueguito. Ahí lo tienen si tienen algún día ganas de probarlo o rejugarlo, porque dudo que haya alguien que nunca haya jugado Mega Man X. Nuestro siguiente amiguito que va a hablar de un juego va a ser Nacho. Nacho, ¿qué juego nos traes ahora?
No, chabón, yo voy a traer un juego de toda mi puta vida que tardé 15 años en pasarme. Un juego que en la época me gustaba mucho, pero me trababa como en la segunda o tercera misión porque estaba bien cáncer. Y a lo largo del tiempo siempre tenía esa espina de no haberlo podido pasar y le daba otra oportunidad, pero lo volví a abandonar porque, insisto, estaba bien cáncer. Hasta que el año pasado le di una oportunidad por primera vez en toda mi vida. Le di dos oportunidades en el mismo año, una como a mitad y otra al final. Y ya por noviembre y diciembre por fin me lo pasé. Así que quiero hablar un poco de mi odisea con este juego, que es Mafia 1. Mafia, a veces mencionado junto al subtítulo The City of Lost Heaven, haciendo referencia a la ciudad ficticia donde transcurre, es un juego de mundo abierto en tercera persona ambientado en los años 30, que, a pesar de tener elementos de acción, se centra mucho más en su apartado histórico. Fue desarrollado por un estudio checo, bajo el nombre de Illusion Softwork, que más tarde pasaría a ser 2K Sech, y terminaría en 2017 fusionándose en lo que hoy es Hangar 13. Originalmente, Mafia fue un exclusivo de PC del año de 2002, pero dos años después también sería lanzado para PlayStation 2 y Xbox, siendo una versión más limitada que la otra al lado del original, como se pueden imaginar, especialmente porque Mafia era un juego muy ambicioso. Fue publicado por Gathering of Developers, que a diferencia de Illusion Softworks sí estuvo envuelta en otros proyectos interesantes, siendo también quienes publicaron títulos de sagas como Tropico, Age of Wonders y Drakengard, por mencionar algunos. El juego es más o menos la historia de vida de Tommy Angelo, un residente de la ficticia ciudad de estadounidense de Lost Heaven. Comenzamos en el año 1938 con nuestro protagonista poniéndose en contacto cara a cara con un detective de la policía en un café. Tommy ofrece un trato, revelar todo lo que sabe sobre Saleri, la cabeza de la mafia de la cual era parte hasta hace poco, a cambio de protección, tanto para él como para su familia. Así es como Tommy comienza a narrar ante el detective sus 8 años de servicio en la familia del crimen de Saleri, desde 1930, cuando no era más que un simple taxista que terminó involucrándose con la mafia por cosas del destino, hasta el presente, en 1938, donde nuestro personaje claramente se encuentra en una situación delicada por motivos que al inicio ignoramos, pero iremos descubriendo conforme la charla entre el detective y Tommy avanza. La estructura de Mafia está dividida en más de 20 misiones a lo largo de 8 años de actividad criminal de Tommy. A diferencia de Grand Theft Auto 3, el juego que sería las bases de este género básicamente, el título que hoy nos ocupa no es tan abierto como GTA. De hecho, Mafia es prácticamente todo lo opuesto a lo que era GTA 3. Acá no existe esa cierta libertad a la hora de escoger misiones, todo es bastante lineal, y el único contenido secundario viene de la mano de conseguir algún auto exótico de vez en cuando. De la misma manera, mientras que la historia de GTA no era más que una excusa para el caos, en Mafia la historia es el gancho principal para continuar la aventura. Cada una de estas misiones del primer Mafia suelen ir más o menos de la misma manera. Iniciamos en el bar de Saleri, donde se nos da algo de información sobre el trabajo. Recogemos un coche del garage del bar para pasar un largo segmento de conducción hasta nuestro objetivo, para, una vez terminado nuestra labor, repetir el largo trayecto de vuelta al bar. Lastimosamente, esos momentos de conducción se sienten como una faena, ya que el juego rara vez los aprovecha para algo. Como dije, la historia es el plato principal, pero la narrativa tiende a fallar muy de vez en cuando, ignorando por completo grandes porciones de viajes en silencio que podrían haber sido adornadas con algún diálogo de gran calidad que el juego posee y nos da muy muy seguido. En general, la presentación de Mafia es impecable, no solo los recién mencionados diálogos son fenomenales, también las tomas de cámara en cutscenes son increíbles, incluso en la actualidad. La ambientación no se queda atrás, con una Lost Heaven que captura muy bien a los Estados Unidos de aquella época, especialmente si consideramos que nos estamos refiriendo a una producción checa y no estadounidense. De la misma manera, el juego es técnicamente impresionante, con autos que se abollan de manera bastante realista con cada golpe, una Lost Heaven bastante amplia que explorar sin tiempos de carga alguno, y modelos muy expresivos para lo que estábamos acostumbrados en 2002. Donde los halagos se vuelven casi nulos en el apartado jugable, lastimosamente, porque sí, la narrativa tiene problemas, pero la jugabilidad es algo totalmente serio. A la hora de conducir, los coches de la época se sienten extremadamente incontrolables y carentes de poder, como probablemente eran en verdad, lo entiendo, pero no deja de ser una molestia, especialmente cuando el juego también trata de ser realista con las normas de tránsito, haciendo que la policía intente multarte o arrestarte por superar el máximo de velocidad o pasar un semáforo en rojo. Esto hace las secciones de conducción ya mencionadas aún más tediosas, ya que por lo general estaremos manejando con el limitador de velocidad activo para evitar ser detenidos cada 2x3. A pie no pueden faltar las armas, y Mafia cumple con icónicas armas como la pistola M1911, el subfusil Thompson, el cóctel Molotov y la infalible bate de béisbol, entre otras. A melee el combate es funcional, como también se puede decir de GTA 3, la competencia en la época. Pero a la hora de la verdad y los tiros, es que las cosas empiezan a fallar. Al igual que con los coches, se vuelve a intentar imponer el realismo, por lo cual Tommy está lejos de ser el primo hermano de Superman y muere de muy pocos disparos, o solo de uno en caso de escopetas. El problema reside en que, debido a esto, estaremos tratando de sniper a nuestros enemigos con una cámara que no está pensada para esto, o intentando escondernos detrás de cualquier objeto sin mucho éxito, dado que, como imaginarán, no tenemos sistema de cobertura en un juego tan viejo. En resumen, a la hora de los tiroteos, Mafia puede ser comparado con un juego de arcade, donde los controles son toscos, todo puede matarte con bastante facilidad y es necesario morir muchas veces hasta aprenderse las cosas de memoria. Para peor, las oportunidades para curarnos no siempre abundan y los checkpoints no son nada generosos. A veces el juego decide ponerse experimental con las misiones, no siempre con buenos resultados. Los casos más notorios, a mi gusto, serían la sección de sigilo y la infame carrera del inicio del juego. El sigilo, como gran parte del juego, termina siendo cuestión de paciencia, pero la carrera está a otro nivel. Lo comento porque todo aquel que ha jugado Mafia sabe lo que hablo y es algo que no se puede omitir cuando se habla de este juego. En resumen, en un punto muy temprano del juego es obligatorio vencer una carrera eterna de 5 vueltas con deportivos de la época para continuar con la historia. El control es casi imposible, ya que Mafia cuenta con soporte de volante, lo cual es una característica única y bien recibida, pero ridícula cuando los desarrolladores usan este método para balancear dicha misión. El resultado fue tan malo que el estudio terminó lanzando un parche que no solo permitía reducir muchísimo la dificultad, pero también omitir la carrera por completo. Recordemos que lanzar un parche en el año 2002 no era tan fácil como en la actualidad, que todo es automático, básicamente. Con todo lo que digo, parecerá que pienso que Mafia es una porquería que solo pasa por bonita en capturas de pantalla, pero al final del día algo ha de tener. No cualquier juego se mantiene en tu memoria por casi 15 años, y mucho menos terminan empujándote a darle otra chance cada 2 o 3 años máximo, con la mentalidad de que esta va a ser por fin la buena y que por fin iba a soportar todos esos problemas y me lo iba a pasar para ver ese final del que tanto se habla, porque como comentaba, la historia de Mafia 1 sí es muy muy buena, especialmente para la época. Mirar un Let's Play o algo de ese orden era una idea que no pasaba por mi cabeza. Yo quería jugarlo por mi cuenta y poder pasarlo para sentir que me había ganado ese final después de tantos años. Y fue hasta el año pasado, a finales, que por fin me lo pasé. Y por eso es que hoy se los comparto un poquito. Para los interesados, Mafia estuvo mucho tiempo fuera de la distribución digital, pero actualmente puede ser visto en tiendas como Steam o GOG nuevamente, solo que sin el clásico soundtrack licenciado que solía tener, el cual puede ser fácilmente agregado por nosotros para jugarlo como si no hubiera pasado nada. Pero bueno, yo entiendo que no todos estarán dispuestos a pasar por lo que yo pasé con este juego. Afortunadamente, ahí entran las secuelas y pues tienen más opciones. Mafia 2 fue lanzado en el año 2010, cuando Illusion Software ya era 2K para PC, Xbox 360 y Play 3. Y es a mi gusto el juego al cual ir si les gusta la idea del primer Mafia, pero prefieren que sus videojuegos sean medianamente jugables. A veces puede pecar de parecer simulador de headshots, pero a menos que sean de esas personas que se quejan de que unas moscas lo sacan de la experiencia, no creo que tengan mucho problema. Sin llegar al nivel del primer juego, la historia está bastante bien, a pesar de que muchos se quejan al respecto, y mantiene la idea de acompañar a un personaje durante sus altos y bajos. La otra opción sería Mafia 3, el último de la saga, lanzado ya bajo el actual nombre de Hangar 13 en 2016. Este ya puede jugarse en Xbox One, Play 4 y nuevamente la PC. Originalmente salió con muchísimos problemas, pero los han ido arreglando con el tiempo y hoy en día es un producto bastante más aceptable. No tengo mucho que compartir en cuanto a opiniones personales porque intenté jugarlo en PC y me encontré con un rendimiento bastante mediocre. Bueno, no me digo que terrible, terrible, absolutamente terrible. Y una configuración para teclado y mouse que era también bastante inaceptable, yo creo que las personas que hicieron la configuración por default nunca tocaron un juego de PC en su vida. Es uno de esos juegos que si querés jugarlo tenés que sentarte un buen rato y configurar todo a tu gusto, porque está imposible, la verdad. Y por todos estos problemas decidí dejarlo de lado, especialmente porque lo probé en stream, y andar moviendo esas cosas en stream pues es aburrido. Hasta lo que vi, la idea de poner a un protagonista negro en una época tan racista me gustó, y las expresiones de los modelos de personajes son probablemente los más impresionantes que haya visto en mi vida. Si les interesa y tienen consolas actuales, y quizás puedan investigar y en consolas funcione un poco mejor que en PC, pero no puedo confirmar nada. Así que bueno, amiguitos, ¿qué opinan de mi Mafia 1 que da cansarcito? El NX, que sé que lo estoy probando, ¿qué me comentas?
Mira, yo lo probé como unas 2 horas y media más o menos. Sí, pasé la carrera esta de 5 vueltas que está... Pues está medio fea para los estándares de conducción de este juego. Creo que ese es el problema más grande de Mafia. El problema más grande es los autos funcionan horriblemente. Hacer que den la vuelta es un poquito tosco, es muy muy tosco. Van lento, sobre todo cuando pruebas un auto de carrera que... Y si estás acostumbrado a jugar juegos como GTA, que en ese momento ya sientes una velocidad más o menos normal, y después regresas a los autos normales y se sienten como tortugas arrastrándose sobre pavimento. Esa es la parte en la cual sí hubiera servido que hubieran grabado diálogos para hacer un poquito más ameno el asunto, sobre todo porque no lo diseñaron para que los viajes de carro fueran rápidos. Si van a estar 1 o 2 minutos en su viaje de carro, obviamente implementaron las mecánicas de los semáforos y de los policías, que tiene cierto encanto, sobre todo cuando estás muy al pendiente de qué policía te vio, porque a veces te ven policías que van a patín, entonces te puedes pasar por el culo la infracción, te los llevas y listo. Obviamente no necesariamente te tienes que parar a pagar las infracciones, puedes perder a los policías y punto, como estás acostumbrados en el GTA, sans la infracción. Y ese es el problema más grande. Obviamente sí, también los controles de disparo son bastante toscos, las armas no son las más decentes ni las más modernas, simplemente son... Ese apartado del juego es funcional. Creo que la parte más o menos decente de la jugabilidad es el melee, y estoy haciendo... No sé, posiblemente cuando lo jueguen se dé un poco cuenta. No está tan horrible como jugar con armas, hacer las cosas melee, sobre todo porque a veces se siente bien echarte a 3 matones nada más con unas manoplas de hierro. Está medio interesante. Igual que los otros, que en su típico juego estilo GTA tiene lo de perseguir a alguien, matarlo, la carrera, las misiones de escolta, el ve a X lugar y mátalos a todos, pero como decía Nacho, su fuerte es la historia. La razón por la cual van a estar jugando Mafia es para enterarse de la historia. Sobre todo, una cosa muy buena acerca de este aspecto es que el voice acting es muy decente. Eso fue lo que más me sorprendió. El voice acting es muy decente. Hay personajes que le ponen mucho corazón a sus diálogos. Lo hacen parecer lo más creíble que se pueda. Y es el encanto de este juego realmente. Si a ustedes les gustan los juegos con una narrativa fuerte, prueben Mafia. Prueben Mafia, nada más aguántense la primera hora y media. La primera hora y media es la que está un poquito tortuosa, porque no, obviamente no pasa mucho y le van a ver todos los detalles al juego, pero una vez que pasan esa barrera, todo es bueno. Es como ese tipo de juegos en los cuales dices, mira, la historia es malita, pero el gameplay es la onda. En esta ocasión es, mira, el gameplay es malito, pero la historia es la onda. Así que si les interesan las cosas con narrativa...
No, si realmente si buscan historia, especialmente si les interesa el ambiente de la Mafia, yo creo que Mafia 1 es de lo mejorcito que pueden jugar. Como les decía, el Mafia 2 también se juega muchísimo mejor y también tiene una historia de Mafia. Igual no es tan buena la historia y tampoco tiene... No tiene el apartado técnico impresionante que tenía el Mafia 1 para la época. Hay cosas que me resultan más llamativas en Mafia 1 que en Mafia 2 en cuanto a presentación. Y el NX hablaba de lo molesto que era manejar autos. Como él jugó poquito, yo creo que capaz no fue la parte hay un barrio en Mafia 1 que está como en una colina. Llegar ahí es un cáncer impresionante. Este juego es un poquito un dolor, pero al final de cuentas, bueno, es un juego de toda mi vida y por eso le guardo precio. Por eso les comentaba que igual y si no quieren sufrir, se pueden jugar Mafia 2 o incluso pueden mirar un poco de este juego en YouTube. Yo creo que este juego no pierde tanto si lo miran completo en YouTube, la verdad. Porque, les digo, jugablemente no es la gran cosa. Josecito, Semna, ¿qué comentas de mis mafiosos?
Lo quería comprar en esas sales, pero lamentablemente no lo pusieron en descuento. Andaba pensando en bajarlo, pero por razones de la vida que me dio flojera, nunca lo terminé bajando. Me terminé viendo alguna review en YouTube, pero fue todo lo que vi. Que si me interesa, la verdad, no, ya no soy de juegos estilo sandbox así, pero pues si Nacho es especial para él, digo, debe ser por algo. Digo, es Nacho, es raro que Nacho no nos recomienda algo que esté súper mal, pero a ver qué pasa. Quizá algún día lo pruebe, quizá algún día no. Quizá use mi típica frase de jaja XD, luego lo juego, pero eso.
Pues mira, y jugablemente este debe ser el peor juego que te ha ido con diferencia. Yo no lo voy a defender a capa y espada, es un juego que a mí me gusta, pero sí tiene muchísimos problemas. Bayo, ¿qué nos decís?
Mira, chabón, vi videitos, vi creo que 5, y vi que toda la conducción era súper tortuga y lenta y tortuosa, dando que me skipié muchas partes de los videos. Y que las misiones del principio no son tan entretenidas a mi parecer. Me hizo para atrás. Rápido, me hizo muy para atrás. Cuando nos dijo Lendix que había que esperarse creo que una hora y cacho para que el juego se pusiera más o menos bueno, para mí es mucho tiempo, así que... no sé, Nacho, no creo jugarlo, sorry.
No, sí, los niveles de conducción son horribles. Es como decíamos con el NX, realmente no ponen diálogos en esas partes. También hay una parte ya casi por el final, que estás rodeando un edificio para andar controlándolo, y estás con tu compañero tomando el transporte público y el tipo no dice una sola palabra. Y está como 5 minutos mirándote sin ningún tipo de diálogo. Es terrible eso, absolutamente terrible. En cuanto a cuándo se pone bueno el juego, a mí me gusta ya la primera misión en la que te alejas de la ciudad. Ahí ya está, esa misión ya está buena, que creo que es la que viene antes de la carrera. Y luego de la carrera hay otra misión de escolta, me parece que viene una misión donde vas a un hotel, esa también está muy buena, que puedes hacer unas partecitas de stealth incluso, te da un poquito de libertad de cómo tomar las cosas. Pero si ya la primera misión buena es como la segunda o la tercera, y se llega bastante rápido ahí. Pero sí, después tenés que pasar por lo del auto, que es bien cáncer y eso. Y por último, Antua, ¿qué nos decís?
Mira, Nacho, la neta, Rebeca ya se me murió 2 veces y no sé cómo sacar a Billy del cuartito donde se me cayó. Nada es cierto. Mira, yo Mafia 1 lo llegué a jugar un día o dos, una vez que fui de vacaciones a Sinaloa a casa de un primo. Este primo tenía un Xbox y tenía como que los juegos pirateados y no sé qué, y ahí nos la pasamos jugando al San Andrés. Había un Sims de Xbox, me parece, y ese jugábamos, salíamos los Black Eyed Peas, no sé qué tanta mamada. Y Mafia 2 era un jueguito que a veces jugábamos así, ah, güey, uno y uno, que no sé qué. Un primo y una prima nos poníamos a jugar ahí. Y nada más recuerdo, ya estaba empezado el juego. El juego para la época, no me acuerdo qué fecha lo jugué. Yo creo que yo tenía como 13, 15 años a lo mucho, yo creo que tantito menos. Y recuerdo que sí era una misión. Y la neta, estábamos jugando y, güey, uno y uno, cuando te mueras o si pasas la misión, lo pasas para seguirle, que no sé qué. Nunca pudimos pasar una misión. Era una misión donde tenías que manejar. La neta, sí me acuerdo, la conducción estaba súper tronca. Y llegábamos a chocar y chocábamos y no sé, llegaba la policía y nos mataba. La neta, éramos muy malos. Yo nunca había jugado así como jueguitos mucho sandbox fuera de San Andrés o Vice City, que creo que también eran de la época, no recuerdo muy, muy bien. Pero sí recuerdo, no sé, pues sí me llegó a gustar mucho la temática de así ser mafioso. Los gangsters con sus sombreritos o con saco y los carros, pues muy, muy viejos. Y estaba muy tronco todo eso. No recuerdo que haya... Creo que era el puro inicio. No recuerdo si al inicio te daban armas o todo. Pero sí estaba un poquito aburrido. Y sí recuerdo que pues que había pues el típico sandbox de la ciudad. O que estaban divididos un poquito por pues, lo del mapa y eso. Y la ciudad estaba bien. Digo, no había mucho que hacer o no recuerdo muy bien, la neta. Te digo que lo jugué hace un montón y tengo esos recuerdos. Pero sí recuerdo que pues era un poquito fácil de meterte en problemas si no manejabas muy bien o te ibas por tu carril, qué sé yo. Pero igual sí lo jugaría nada más para volverme a recordar. Es como ese tipo de juegos que jugaste hace mucho y dijiste, ah, mira, güey, este juego existe y lo jugué, no sé, 3 veces en casa de un amigo y nunca me acordé nunca más de él. yo creo que sí lo volví a jugar. Pues como ya está en Steam y eso, igual si se pone, no sé, 15 pesos lo compro.
Sí, en cuanto a los años, Mafia 1 es de 2002, GTA 3 es de 2001 y me parece que Vice City es de 2003, 2004, más o menos. Así que sí, está como entre medio. Pero salió un año después de GTA 3 este.
No, sí, yo sí lo llevé a jugar mucho más tiempo después, te digo. O sea, no lo jugué en cuanto salió porque obviamente no lo tenían de salida. Ya está, te digo que ya jugué GTA San Andrés y junto al Mafia. Así que lo jugué pues ya tarde.
Sí, en cuanto a las versiones de consola, la verdad la de Xbox está mejorcita que la de Play, la verdad. La de Play se ve súper aguada. La de Xbox pues se defiende un poquito, pero igual está fea al lado de la de PC. La de PC era un juego muy ambicioso ese juego en PC. Sí, muy muy ambicioso. Por si lo querés probar, te digo. No es la gran cosa, las versiones de PC actuales funcionan bastante bien. El NX me comentó que tuvo un par de problemas, pero a mí me fue bien. Probé tanto la versión clásica como la nueva. La clásica con el parche que te deja skipear las cosas, cáncer. Y la verdad el único problema que tuve fue un asunto con las sombras, nada más. Fuera de eso iba perfecto. Así que bueno, eso sería todo por mi Mafia 1. Y si se quieren morir de cáncer, lo prueban. Está bonito.
Bueno, muchísimas gracias a Nacho por compartirnos su juego feo, que dice que no está feo, pero en realidad sí está feo. Y ahora yo voy con otro juego que Nacho dice que está feo, pero no le crean. Yo vengo a hablarles de los dos primeros juegos de una saga que en su tiempo fueron de mis favoritos. Ahora quizá ya no tanto, pero les sigo guardando un cariño bastante grande. Hoy vengo a hablar de Bioshock 1 y 2. Bioshock 1 salió el 21 de agosto del 2007 para Windows y el Xbox 360. La versión de PlayStation 3 fue lanzada hasta octubre del 2008 y fue desarrollada por Irrational Games. Si no les suena este nombre, ellos son los desarrolladores de System Shock 2. Actualmente estos juegos cuentan con un remaster en PlayStation 4, PC y One. La verdad no he podido probarlos, así que no sabré decirles si valen la pena o no. Los pongo al tanto del lore profundo del juego. El juego transcurre en 1960, estás en un avión, todo tranquilo, hasta que alguien decide sacar de la experiencia al piloto del avión diciéndole que esto no es su Flight Simulator X, y entonces el avión se termina estrellando en medio del océano, y eres el único sobreviviente. Entonces ves un faro y el protagonista intenta irse a refugiar en él. Dentro de él descubre la entrada a una ciudad que se encuentra bajo el agua, llamada Rapture. Dentro de este descubre que solo la habitan unas personas que han perdido la humanidad, y solo son adictos a una cosa llamada Adam. Así que sí, el juego va de matar adictos e intentar sobrevivir en una ciudad con tecnología bastante actualizada y eliminar enemigos que van más allá de simples humanos. Para el mismo director del juego, esto es una secuela espiritual de System Shock 2. En el gameplay controlamos a Jack, un personaje al cual no conocemos de nada y tampoco el juego se enfoca en decirte el background de él, solo que cómo llega a Rapture y cómo intenta escapar. El juego es un shooter en primera persona con elementos de sigilo y para algunos un toque de survival horror. En lo personal lo tomo más como un juego full acción más que de esto, pero hey, no me quejo, yo solo copio lo que dice la Wikipedia. Pero quizás se pregunten, bueno, es un shooter y ¿por qué se hizo tanto alboroto por él en su tiempo? Lo que tiene de especial el juego son los plásmidos. Los plásmidos son modificaciones genéticas que se inyectan al cuerpo para poder tener superpoderes, entre comillas. Tendremos contacto con ellos prácticamente al inicio del juego. Con ellos podremos hacer que el juego sea un poco más táctico, lo mismo entre muchísimas comillas, a la hora de jugar. Digo esto entre muchísimas comillas, obviamente. Tampoco piensen que necesariamente tienes que ser un genio para poder idear cómo salir de situaciones, pero podrás ingeniarte formas más divertidas de acabar con los enemigos. Al matar enemigos, estos podrán soltar objetos o dinero para poder comprar las maquinitas expendedoras, munición, salud o algún otro objeto que venda. Como obviamente esto es un shooter, hay armas, las cuales son desde una llave inglesa para noquear enemigos, hasta un lanzacohete para volarlos. Todas las armas se guardan en tu inventario, así que las podrás usar cuando sientas que la situación lo amerite. También puedes mejorarlas en centros de upgrades para armas, y esto funciona más o menos como las mejoras de Resident Evil 4.
comprarle mejora para recargar, de daño, de carencia de tiro. Y en general está bien esto, pero hay armas como la escopeta que están especialmente rotas cuando las llegas a mejorar. Dentro de los niveles nos encontraremos torretas, cámaras y máquinas expendedoras. Todas estas son pirateables. Para poder piratearlas es necesario resolver un minijuego, el cual necesitas hacer que el agua fluya del punto A al punto B. Estilo Pipe Manía, vaya. Este minijuego no está del todo mal, pero sí llega a ser un poco cansado después de que te encuentras 20 putas máquinas seguidas. Así que mi recomendación es que siempre paguen por el pirateo, ya que a veces es más rentable que andar perdiendo el tiempo. También hay un ítem para piratear automático, y el piratear cámaras y torretas funciona para volverlas aliadas y poder hacer que tu exploración sea un poco más sencilla. Si mueres, en el juego serás revivido en una bitacámara, las cuales están en alguna parte del mapa. Cuando mueres, tu cuerpo es reconstruido genéticamente y llevado otra vez a una bitacámara, para no perder el progreso. En esto también hay quick saves, así que no importa si mueres o no, puedes ir haciendo los saves que se te hagan pertinentes. En mi caso, yo soy una persona que salva cada dos pasos, así que no es muy necesario usar las bitacámaras. Es más, se pueden desactivar dentro del juego y te dan un logro. El juego tiene una mecánica bastante interesante que es la cámara fotográfica, la cual permite fotografiar enemigos y aprender de ellos. Fotografiarlos X veces hará que puedas hacerle más daño. Pero bueno, volvamos a los plásmidos. De estos sí no puedes llevarlos todos como las armas, y tampoco los puedes encontrar a todos tirados, solo los que sean necesarios para avanzar en la campaña. Pero hay tiendas especiales de plásmido en las cuales puedes comprarlos con el Adam. Esto se consigue a través de las Little Sisters, unas niñas que fueron mutadas para recoger Adams de los cadáveres. Pero claro, esto no es tarea fácil, todas quieren a las Little Sister. Recuerden que ellas tienen el Adam y que todos son adictos a esta sustancia. Ellas estarán protegidas por un Big Daddy, una criatura muy parecida a un buzo, pero muy grande, robusta, el cual te atacará si te acercas aunque sea un metro de la niña. Estos aguantan muchísimo y para poder derrotarlos será necesario que tengas algunas torretas en el mapa, o si tienes la escopeta mejorada, al carajo te lo puedes tanquear sin pedos. Una vez derrotado al gran papito, será nuestra decisión si matar o salvar a la Little Sister. Si las matas, obtendrás más Adam, pero si las dejas vida, obtendrás el Truant y podrás obtener regalo de ellas. En lo personal es mejor salvarlas, porque las recompensas que te dan por salvar a tres Little Sister es mejor que todo lo que te dan por simplemente matarlas. Los niveles son abiertos, el juego irá por zonas grandes a explorar, cada una con sus respectivos secretos y número de Little Sisters por salvar. Los niveles están bastante buenos, representan diferentes tipos de actividades que estaban dentro de Rapture. Para muchos, este es un punto muy importante del juego, la narrativa visual. Cuando llegamos, no sabemos un carajo de la ciudad, solo que está jodida y que hay humanos vueltos locos, y el juego tampoco es que te cuente algo de ellos mientras juegas, te enfocas en escapar y ya. Pero si te pones a observar con detenimiento los niveles, podrás empezar a notar la historia de la ciudad, y también los complementarán los diarios de audio que te encuentres por el juego. En lo personal, esto es algo que me gustó bastante, si te gusta saber el deep lore de los jueguitos. En su tiempo, esto me mantuvo mucho tiempo autista para descubrir qué había pasado en la ciudad y intentar sacar el 100%. Pero bueno, ya resumí bastante lo que es Bioshock 1. Pero, ¿qué del 2? Para muchos es la oveja negra dentro de la trilogía. Es más, ni siquiera lo consideran canónico dentro de la historia. Pero adivinen qué, es mi Bioshock favorito con mucha diferencia. Todo lo que hacía mal el primero, aquí lo hacen mejor. Bioshock 2 fue desarrollado por 2K Marine y lanzado el 3 de noviembre del 2009. Como comentaba, este juego no es muy querido por los fans, ya que Hurdur Ken Levine no es parte de este juego. Pero este fue mi primer contacto que yo tuve con la saga, así que le tengo bastante cariño. El juego ocurre 8 años después de los sucesos del Bioshock 1. Después de que Jack escapara de Rapture con alguna Little Sister, la doctora Tenenbaum escapa a la ciudad y el resto de Little Sister que se habían salvado. La muerte de X personajes dentro del juego deja que no haya un líder en la ciudad. Este puesto es ocupado por una doctora que se llama Sophia Lam, que fue encarcelada por ideologías que había tenido en una prisión secreta alejada de Rapture. Esta tipa empieza a manipular a los Splicers haciendo una secta que se llama La Familia de Rapture. Pendejadas, así la historia la verdad es fanservice nada más, pero aquí lo que está bueno es el gameplay. En este juego somos un Big Daddy, prototipo de la serie Alpha. Nuestra arma principal a melee no será una llave inglesa como en Bioshock 1, sino un taladro, el cual estará pegado a nuestra mano derecha. El cambio más fuerte del gameplay es que ya no ocupamos cambiar de mano cada que queramos hacer un combo entre plásmido y arma, puesto que ambos están en pantalla. Y la verdad, este es un cambio buenísimo, ya que Bioshock 1 llega a ser un poco caótico cuando tenías que hacer malabares con el control para poder meter un combo secreto insta-kill al enemigo. Las armas están modificadas para que sean más propias de un Big Daddy, cambiando la pistola de mano por remachadora o pistola que lanza clavos. La metralleta ahora pasa a ser una Gatling Gun y cosas así. El pirateo fue mejorado súper cabrón. Ahora, en vez de hacer el minijuego del 1, ahora se limita a hacer un minijuego el cual tienes que poner una aguja que va pasando de un lugar a otro. Tiene que quedar en el puesto verde o azul. O podemos pagar por el pirateo igual que el 1, pero la verdad aquí ya no es molesto piratear, así que recomiendo hacerlo en vez de pagar por él. Acá las Little Sister vuelven a tomar un papel muy importante en cuanto a la recolección de Adam. Y esas cosas para poder tunear a nuestro gran papito como se merece. Acá somos un Big Daddy, por ende deberemos cuidar a nuestras Little Sister. No se asusten, que ellas no son Ashley de Resident Evil 4, así que no tendremos que preocuparnos tanto por ella. La mayoría del tiempo ellas estarán a nuestra espalda, así que estarán seguras. Pero hay una mecánica la cual es dejarlas en el piso para que recojan Adam de un cadáver, pero para poderla dejar en el piso deberás acomodar bien trampas en el mapa, torretas pirateadas, para cuando lleguen las hordas de Splicers, no nos jodan la vida queriéndonos matar a la niña. La verdad es que esto le da un punto bastante interesante al juego. En ningún momento sentí tedioso, ya que el juego te da recursos suficientes para hacerlo. Y de ahí no hay mucha más cosa que pueda agregar, que no se haya hablado ya en lo que expliqué en el 1. Así que amiguitos, ¿qué piensan de mi jueguito?
Mira, a mí la verdad no me gustó mucho, yo lo había probado antes, pero no había hecho mucha gracia y nada, como lo ibas a tratar vos, digo, bueno, le doy otra chance a ver qué onda. Pero no, la verdad es que no, para nada me gusta. Jugué el primero, que vos decís que el segundo está un poquito mejor, pero no creo que lo mejore tanto considerando que el primero no me gustó en nada, básicamente. Así que no creo que hubiera cambiado mucho mi opinión si jugaba el 2. Básicamente lo que no me gusta es que el gunplay es bastante malo. Explorar no me gustó, pero el ambiente sí está bueno. El ambiente sí está muy muy bueno. Está, si nos ponemos objetivos, el ambiente está mejor que el de System Shock 2. A mí personalmente me gusta más el sci-fi, así que está bonito andar en una nave espacial con mutantes, pero está mucho más trabajado el ambiente de Bioshock. Eso es objetivo, creo yo. Te digo, System Shock 2 es un juego que yo siempre he querido jugar. Yo no sé, hace muchísimo tiempo que lo quiero jugar. Pero tengo un problema muy grande que Bioshock soluciona, y es que, primero, en System Shock 2 hay mucho backtracking, que en Bioshock no tanto. Y segundo, en System Shock 2 hay un respawneo infame de enemigos y tenés muy pocos recursos, mientras que en Bioshock los recursos son un poco más generosos y los enemigos creo que solo hacen respawn por triggers, así que son puntos a favor a mi gusto. Pero aún así, como el juego no me invita tanto para seguir jugándolo, especialmente porque no me gusta el gameplay, pues realmente no tengo mucho motivo para seguir. ¿Vos qué jugaste Infinite, a pesar de que no lo estás tratando hoy? ¿Vos crees que el Infinite se juega mejor en cuanto a gameplay o igual está medio cansarcito?
En cuanto a gameplay, Infinite mejoró todo, pero también en cuanto a gameplay, simplificó muchísimo, de más todo.
Sí, hay cosas muy imbéciles de ese juego, como que, ay, solamente puedes llevar dos armas, pero las puedes mejorar, entonces por ahí, no sé, gastaste toda tu plata en mejorar un rifle y de repente te quedaste sin balas y tuviste que cambiar y estás con armas sin mejorar. Es medio imbécil eso, pero bueno. Quitando eso que no estamos tratando ese juego, sí, mi opinión de Bioshock 1 es esa, no sé, tampoco es que dé así como super cáncer, pero no se me hace muy interesante y no me invita a jugarlo porque no me gusta cómo se controla en general. Y sí, como comentabas también, el hackeo está horrible, que yo que podéis, me gusta andar explorando todo y hackeando todo, está feísimo, hasta prefiero el hacking de System Shock 2.
Sí, el pirateo de Bioshock 1 la verdad es que sí es una putísima mierda. Y más en la versión original de PC, en el cual el cursor del mouse funciona como el puto ojete y se mueve como a un píxel cada que mueves el mouse. Es un asco, no tiene sensibilidad esa mierda. Pero bueno, si lo juegan en consola no hay tanto problema.
Sí, eso decís de la versión original de PC, ¿no?
Sí, la versión remaster no la he probado.
Yo jugué la remaster un poquito, tampoco es que fuera muy buena y tiene un montón de errores que no han parcheado aparentemente. Así que elijan su veneno si juegan en PC.
La versión de original corre en la mayoría de laptops, en cualquier computadora con una integrada, La versión remaster ahí no le quise probar, la verdad, porque pesa 20 GB, creo, y pasé de bajarlos. La versión original pesa 1 GB.
Sí, es un poquito más liviana. Lo que sí está bueno del remaster es que sí mejora muchas texturas. Algunas cosas están peores, la verdad. Pero luego, por ejemplo, cuando bajas por primera vez a Rapture, en el remaster está muchísimo mejor porque hay un montón de vegetación por todos lados. O muchas cosas tienen más polígonos y más detalles que en algunas situaciones del original eran simplemente planas. Pues tiene más detalles el remaster, pero sí, también tiene sus problemas. Lo bueno es que si pagan por el remaster, pues les dan el viejo también en Steam. Al menos hasta donde recuerdo. Y si tenías el original, te lo daban gratis.
Sí, si tenías el original, te lo regalaban el remaster. Sí, pues está muy bueno eso. Así que si alguna vez compró un Bioshock y no han revisado su librería, pueden que tengan el remaster. Así que muchísimas gracias, Nacho. Así que, Antua, ¿quieres hablar de mi Bachoco?
Mira, yo sí llegué a jugar el Bioshock 1, pero se lo tumbé al Giga. No sé si todavía me sigue compartiendo el juego. Pero no lo jugué tantísimo, lo jugué como 2 horas porque no me iba muy bien en mi superjugona de la NASA del 72. No me iba muy bien, digo, sí me iba bien en algunas partes, pero se me iba a trabar a ratos. Ya ves que mi computadora se calienta y nada más no vale verga a ratos. Pero lo que llegué a jugar, pues sí llegué a jugar un buen pedazo, la neta. Sí iba a conseguir pues la ametralladora y cosillas. Y sí se juega bien para hacer un juego viejito. Digo, es simplón, la neta es simplón, no esperen tantísimo, así como que, ah, mira el shooter, Call of Duty, con 360 no-scopes y todo, pero es un juego simplón de la época, o sea, se juega bien y para lo que es, pues sí está decente, me pareció decente. Es un medio FPS, digo, no acostumbro yo muchos FPS, pero para lo que es, pues sí está chida. En cuanto al Bioshock 2, me comentas que juegas con un Big Daddy, eso, yo no sabía que juegas con un Big Daddy, aunque la portada es un Big Daddy, creo. Del 2, uno siempre espera, no, o sea, pues es el enemigo, ¿no? Como mi Dark Souls 2, que digo, como mi Dark Souls 1, que la portada era un Black Knight en algunas versiones. Pero eso, el Bioshock 2 realmente pues no lo jugué, la neta. No lo jugué porque no me lo regalaron. Túmbense con uno. Pero siempre lo veo que está para Xbox 360 el 1 y el 2, o está en bundle el 1, o creo que es el 1 y el 2 y Oblivion. El 1 y el 2 Oblivion o alguno de esos dos, pero los tienen como en bundle en un disco de 360. O de Play 3. No sé si también está esa versión para Play 3 de Oblivion. Que si la llevo a ver para Play 3, pues me lo compro con todo y el Bioshock. Digo, ya está el Oblivion ahí, que lo quiera. Jugar otra vez en consola porque para dar más asco que mi PC con Oblivion para que me corra bien. Pero en consola pues le tengo un cierto cariño a Oblivion, no sé por qué, para que los mapas se me traben a cada 2 metros y en Play 3 más. Pero igual si lo llevo a conseguir en disco, no sé, en San Juan de Dios o algo súper barato, pues sí me consigo el Bioshock, porque digo, ya viene con el Oblivion. Pero igual solito no me compraría el Bioshock, créeme. No sé por qué, digo, te digo, no sé mucho de FPS, y pues Rebeca ya se me está muriendo otra vez con el escorpión. Pero igual y si lo compro, si lo iba a ver en ese bundle. Te digo, es un juego que es viejito y los juegos viejitos de FPS sí me llaman un poco la atención. Ahorita ya los Call of Duty sin campaña y puro multijugador no me llaman tanto, créeme, pero la ambientación de Bioshock pues sí me agrada. Y hasta, yo tengo el Bioshock infinito en PC. Si me voy a conseguir, no sé, otra jugona, pues sí lo llevo a jugar el infinito por, no sé, porque es más malo, es más simple, la neta, es más casual, y pues sí lo llegaré a jugar unas horas y ya. Y aparte tiene rolitas chidas.
Sí, el bundle que dice Anto es Bioshock 1 y Oblivion, que es un bundle de 2K. Dudo que se consiga tan fácil ahora, de hecho dudo que se consiga, porque solo lo vi una vez en mi vida y nunca lo volví a ver. Y pues sí, yo compré la versión que venía con los dos Bioshock, que está bien. El Infinite se compró aparte, pero sinceramente el Infinite lo pueden dejar muy de lado. Lo que importa aquí es el 1 y el 2. Y Basho, ¿tienes algo que decir de mi jueguito?
Bioshock, no lo jugué ninguno de los 3 que hay. Y la verdad, creo que nomás el primero me interesa jugarlo. Pero necesito tener la actitud correcta para querer probarlo. No sé. Se me hace muy raro. Y no soy tanto de shooters, así que me dan ganas, pero la veo muy cabrón probarlo.
Sí, te comprendo bastante, digo, cuando yo vi Bioshock por primera vez, lo mandé a la verga, dije, no, qué asco este juego, no se me antoja para nada. Un día lo encontré súper barato el 2, lo compré porque no tenía nada más que jugar y me llevé una grata sorpresa. ¿Y LNX, tienes algo que decir?
Este juego, la primera vez que lo vi, fui a casa de un amigo, lo había recién comprado para su Xbox 360. Uno de esos amigos que tienes que no soportan los juegos de terror y de incauto lo compró. Tiene ciertos elementos en los cuales de repente te sorprenden o se ven medio feos los enemigos, pero no es tan de terror como lo haría parecer por lo que acabo de comentar. No es ni de chiste un Resident Evil. Y la verdad, yo ya había jugado en esa época System Shock 1 y System Shock 2. Yo la verdad les voy a decir, yo soy más fan de System Shock que de Bioshock. Bioshock me parece un System Shock rebajado con agua, literalmente. Pero no por eso es un mal juego. Bioshock está muy decente. Salió en una época en la que los FPS dominaron todo. Todo el tiempo salía. Todo lo que tenía que salir primera persona FPS. Y creo que está bastante decente. La idea de los plasmoids para incapacitar a los enemigos o usarlos de manera ingeniosa para darle la vuelta a las situaciones está, pues es la parte divertida del aspecto del gameplay de Bioshock, inclusive el diseño de nivel y la temática de la ciudad bajo el agua, con la meritocracia y estas ideas un poquito más de progreso científico, realmente me atraen un tanto esos temas. No es el shooter más pulido como lo había dicho Nacho y como lo había comentado Senna, pero hace su trabajo para llevar la narrativa y para meterte en el ambiente. Hay muchas cosas bonitas dentro de la ciudad de Rapture que se me hicieron bastante geniales. Creo que este es un poquito más juego para las personas que les interesa la historia y el ambiente. Creo que este juego se podía poner en una dificultad muy fácil y pasar de manera sencilla sin tanto problema. Igual se utiliza el minijuego de hackear, pero no es totalmente necesario. Hay muchas partes en las cuales puedes pasarlo por alto y no tener que hackear. Obviamente es un poquito más complicado en algunas que otras porque las torretas que normalmente hackeas te ayudan en contra de los enemigos y te ayudan a no gastar tantas municiones. El 1 es un juego muy decente, la verdad. Si a ustedes les gustan los shooters y quieren un shooter un poquito más de terror, Bioshock es un juego que posiblemente les interesará. El 2 ya es un poquito más fanservice, es como el Bioshock película serie B, en el cual eres un Big Daddy y puedes utilizar tu taladrito y las... Igual muchas personas critican esta instancia de la saga porque la historia no está tan fuerte como en la primera. La verdad es que si quieren jugar Bioshock, en lo personal yo les diría que limítense a estos dos y después pónganse a jugar System Shock. Infinite jamás me gustó, se me hizo muy pretencioso y con unas mecánicas muy de Urdur nueva generación. Nuestros niños no saben jugar videojuego, las personas son idiotas y no pueden usar más de dos armas. El 1 y el 2 están decentes. Inclusive si están jugando más por el gameplay, creo que el 2 es lo suyo.
Muchísimas gracias, chabón. Muchísimas gracias a mis amiguitos por aportar. Pues sí, Bioshock es una saga a la cual le tengo demasiado cariño porque llegó a mí en una etapa en la vida en la cual no sabía qué carajos hacer. Los juegos subían de precio, salía la nueva generación dentro de poco. No llamaba mi atención nada nuevo, y bueno, se dio el caso de encontrar Bioshock 2 en oferta en alguna tienda departamental, y sin esperar un carajo, me llevé una grata sorpresa. Y espero que si nunca lo han probado, le den siquiera una oportunidad si les llama la atención. Ya está para PlayStation 4, One y PC, así que pueden jugarlo. Y la versión antigua la puede correr casi cualquier cosa. Pero bueno, dejándonos de shooters casuales, es hora de pasarle el micrófono. Anta, ¿qué juego nos vas a hablar hoy?
Yo les voy a hablar un jueguito de ninjas, con plataformero, roguelike, storytelling, the power-ups para celular y minijuegos. Super House of Dead Ninjas.
Música.
Super House of the Ninjas es un jueguito desarrollado por Megadeth y publicado por Adult Swim Games. Como, bueno, este se me atrajo la vez pasada del Volgar, el vikingo. Adult Swim llegó a publicar juegos muy buenos y como así con temáticas hardcoretas tipo Volgar y este. Y Super House of the Ninjas es uno de ellos. Megadeth Games no hicieron muchos juegos, tienen otro juego nada más que no es muy importante la neta, pero Adult Swim siempre publica jueguitos buenos. El juego salió en febrero del 2013, ya tiene su rato, pero nosotros lo hemos jugado desde que salió. Le pusimos pues un ojo ahí, dijimos, ah, mira, un jueguito medio hardcoreta, se ve bien, todo chido. Está para Steam, hay una versión pagada para Steam, pero hay una versión freeware para minijuegos y no sé qué otra, en otros qué lado está. Yo supongo que está a estar en Newgrounds y cosas así, por si lo quieren probar, la neta, se los recomiendo muchísimo. Yo no lo puedo jugar en minijuegos porque se me traba, no sé si sea por la computadora, flash o mamadas. La neta, yo recomiendo jugarlo en la versión de Steam. Está súper barato siempre y pues les va a ir mejor. Le pueden configurar resolución y todo. En la versión de minijuegos, que es donde yo lo probé, la neta a mí no me iba bien, pero la versión de Steam sí me va bien. Es que les digo, no usen minijuegos tanto, pero si lo quieren gratis o lo pueden probar y les va bien, pues jueguenlo en minijuegos. Entonces, sí, jueguito de plataformeras con temática ninjas, demonios y cosas así. El juego se centra en nuestra personaje principal, nuestra personaje, porque es una ninja, la ninja carmesí Nintai Ryoko. Que esto se centra en una aldea, pero la aldea no tiene nada que ver, digo. Realmente la historia no te la cuentan dentro del juego, te la cuentan dentro del cómic, dentro del juego. Es como la versión de extras. Hay un tipo cómic que te explica... bueno, no te explica quién es nada, te explica como el juego en sí. De hecho, dentro del cómic viene como, ah, sí, necesito hacer esto con el botón Z. Y tú como de que, ok, mejor prendo el juego y ya veo los controles. Sí, sale un poquito de onda el cómic, pero digo, tiene cierto tipo de comedia el juego. En esto, nuestra ninja, va a una torre. A una torre que siempre se ve a lo lejos en la pantalla principal del juego. Y es una torre. Es una torre donde llegas por el techo y tiene 350 pisos. Esta torre, pues debes de llegar hasta el final para vencer al final boss y ganar y desbloquear cosas. El juego se juega muy fluido, la neta es un juego muy muy rápido, donde digo, tu personaje lo mueves con el stick, o en este caso con la flecha. Digo, yo voy a dar explicaciones de control de 360. Lo mueves con las de con el directional pad o con el stick izquierdo. El juego puedes brincar con el botón, puedes brincar con el stick hacia arriba, pero yo no lo recomiendo mucho. De hecho, hay una opción para bloquear, brincar hacia arriba con mi smash, carnal. Y puedes brincar con un botón. Digo, los botones tú los puedes asignar como tú quieras. Digo, yo lo tengo asignado con el botón a brincar y X para atacar el ataque melee. El ataque melee lo puedes al inicio, es una katana. Digo, por si preguntan, ninja Japón, cosas, katana. Es una katana. También tienes lo que es proyectiles, que es un shuriken. Digo, esto, cada una de estas armas, lo que es el arma melee, el proyectil, también hay explosivos y hay magias. Todo esto pues lo tienes que desbloquear conforme vas avanzando en el juego. Yo lo diría, digo, para dar una explicación un poquito más, algunas referencias como tipo Downwell, que entre vas bajando y vas acumulando puntos, se van desbloqueando ciertas cosas. Digo, en Downwell solamente desbloqueas estilos, las armas ya están todas bloqueadas, pero aquí pues desbloqueas armas, que son varias armas, son más de 10 armas de melee, las cuales algunas no son muy útiles. Cuando ya desbloqueas el sable láser pues sí es muy bueno. Entre otros estilos de armas japonesas, pero yo prefiero mucho el sable láser, porque la katana inicial no tiene muchísimo daño. De hecho, hay unos enemigos que son como gorditos y los matas de dos katanazos, y eso no te conviene mucho dentro del juego, porque debes de ir matando a los enemigos en cuanto vas corriendo, no te debes detener a matar a los enemigos. Los proyectiles pues son los shuriken, son armas a distancia. Armas rotas, digo, no voy a indagar en todas las armas, digo, las buenas son es una pistola y tiene cierto acumulativo, digo, el proyectil se gasta. Y hay un proyectil que es como un ganchito que lo lanzas todo recto y si agarras a un enemigo, lo jalas hacia ti como un tipo de Scorpion y lo matas. En caso de que no pegues con ningún enemigo, chocas contra una pared y te jala automáticamente. Si hay un enemigo dentro del camino, pues te quita vida. Tienes tu barra de vida y también tienes un... Digo, la barra de vida pues es un toque por enemigo y tienes ciertos invisible frames para recuperarte. Digo, los explosivos son tipo bombas, granadas, entre otras bombas molotovs, qué sé yo. Las magias, pues es un ataque de área donde afecta todo en la pantalla. Es en la pantalla donde estás cargando. Hace rato mencioné, cierto, es Invisible Frames. Invisible Frames, pues sí, es lo típico de algún juego que los tenga, que te da algún tiempo de invisibilidad para que no te peguen los demás enemigos cuando ya te, o sea, te pegan, te stuneas, te caes y tienes Invisible Frames. Lo que te conviene mucho dentro del juego es matar enemigos. ¿Por qué matar enemigos? Porque en dificultad, en normal y difícil, tienes un Rage Mode. Cuando entras en Rage Mode, pues el juego te lo va a saber, porque hay como un tipo presentador que te dice Rage Mode, no sé. El Rage Mode te da cierta, es una barra que la vas cargando de la parte de arriba a la izquierda. El Rage Mode lo vas cargando y cuando se carga por completo, te dice Rage Mode y se va gastando. ¿Por qué se va gastando? Para poderlo volver a llenar matando más enemigos. Entre más enemigos mates seguidos, más tiempo vas a estar en Rage Mode. También está lo que hay un tiempo, hay un contador de 30 segundos, pero dentro del mismo juego hay, no son power-ups, son power-ups que te dan más vida, más tiempo, más proyectiles y más magias, que son unos cuadritos que vas agarrando. Los cuadritos los puedes sacar de cajas matando cierto enemigo especial, que es un enemigo normal, pero que es como especial, que es de diferente color y tiene un letrerito arriba como con un meme o algo. Nunca los leo porque no alcanzo a leerlos. Y estos enemigos especiales siempre es asegurado el drop de alguno de estos power-ups. También entre los power-ups son desbloqueables. Digo, al inicio empiezas sin nada. También puedes desbloquear estos upgrades que son muchísimos. Entre ellos hay un escudo, hay imán para jalar items. Te da más tiempo. Y hay ciertos familiares tipo Bind of Isaac, pero que son varios. Entre ellos, pues es una mini mantis que está arriba de ti, que te rompe cajas o mata a algún enemigo al tiempo. De nuevo, andar mucho en los familiares. No es como que lo principal del juego. Ah, como mencionaba, como es tipo, hay muchos desbloqueados como los tipos armas. Y hay ciertos desbloqueables pasivos que te da, de los 30 segundos te sube esta cantidad de los 30 segundos a, no sé, 40. De los ciertos proyectiles que tenías al inicio del juego, si tenías bloqueos, pues te los suben, no sé, a 20, dependiendo del arma que sea. Te sube también la vida, los bloqueas, es un pasivo con el que ya inicias el juego y ya inicias con más vida. Así que pues, lo que te conviene es jugar el juego, lo cual pues no te vas a aburrir mucho porque es un juego muy frenético. Si el juego cuenta, es un tipo roguelike, tiene elementos roguelike de que es un poco aleatorio los pisos que vas a ir pasando. Digo, todo es continuo, no es como tipo Spelunky de que es un nivel y ya hasta abajo. Lo único que te detiene el juego son los bosses. Entonces ya después del boss, ya sí estás bajando. Si hay ciertos layouts, como Spelunky, de que no sé, este cierto layout que siempre está así, pero puede tener alguna variación. Digo, como les comentaba, para ir bajando, tienes un ataque de caída. Y también tienes doble salto, y del doble salto lo puedes recuperar con One Wall Jump. Así que puedes estar básicamente pegado a una pared. Cada que pegas una pared, pues te puedes mantener ahí brincando y puedes hacer un wall jump hacia arriba, lo cual pues es muy conveniente como para recuperar el momentum de los brincos y del doble brinco. O sea, al recuperar el doble brinco, pues puedes hacer otra vez el ataque hacia abajo, lo cual es el ataque más fuerte. No depende mucho de la arma principal que tengas, el ataque hacia abajo siempre es genérico. Pero también lo que tiene el sable láser no deja cuerpos. Lo que pasa es que cuando tienes la katana normal, le pegas a un enemigo, le cortas la cabeza, y la cabeza también puede ser un punto, o sea, puedes ir acumulando puntos. Pero lo que te da el Rage Mode son los enemigos en sí. Habrá partecitas donde realmente pues hay pinchos que te quita uno de vida. Puede haber pues muchos enemigos, hay enemigos que dropean bombas, hay enemigos que le pegas y sueltan sus picos y los dejan en el piso, lo cual con el sable láser pues ya lo facilita un poquito porque no dropean este cuerpo que te afecta después si lo tocas. Lo cual el Rage Mode, pues como les digo, te conviene mucho tenerlo y estar matando enemigos lo más rápido que puedas e ir bajando por los pisos. Digo, los pisos cada vez siempre es nada más una línea muy 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 cortita que va de izquierda a derecha en cuanto es la torre. Digo, la torre pues tiene su límite. Y bajas por cierto hoyo que nada más cabe tu personaje. Digo, por ahí bajas, pero digo, los pisos son muy muy cortitos. Digo, te puedes pasar, no sé, 5 pisos en 5 segundos. Digo, es una subdivisión muy cortita. Digo, de voces, pues está hay una mantis, hay un como una tipo tortuga, digo, acá hay un tipo enemigo que va dropeando, digo, la mantis dropea bombas, hay otro que se teledirige hacia ti. Y digo, los enemigos, pues sí, tienes que saberle su timing, te puedes saberle todo. Pero lo que pasa en la zona del boss es que no puedes hacer wall jump hasta arriba y esperar al enemigo arriba. Hay solamente cierta partecita donde puedes hacer dos brincos y hacer un wall jump, porque la demás parte de la boss fight está cubierta de pinchos. De cierta, no sé, como ponle dos tildas hacia arriba, ya hay pinchos y el techo está cubierto de pinchos y pues tienes que arreglártela. Como digo, al enemigo, pues lo puedes matar con todo el arsenal que tienes. Que es el proyectil. Digo, al inicio, si en cuanto desbloquees la pistola, pues desbloquea la pistola y pues le tiras balazos en cuanto le puedas pegar. Con los bosses, sí está un poquito difícil pegarle a melee, pero sí es posible, pero tienes que esperar pues obviamente el time, tienes que hacer el time para todo esto. Total, pasas dos, tres bosses, llegas al final boss. Digo, hay ciertos bosses que son un poco, que rompen un poquito con lo frenético del juego, y lo cual no está tan bien a mi parecer, pero igual le da un poquito más de variedad. Así que si la abre, está un poco bien, pero rompe con lo frenético. El final boss pues es un ninja y tiene una segunda fase. La segunda fase, digo, la primera fase del ninja, no sé, brinca y tira bombas y tiene cierto momento en el que le puedes pegar con ataques melee o proyectiles. Pero la segunda fase del boss se transforma en un enemigo gigante donde solamente le puedes pegar en cierta fase. El final boss sumonea un minion y muchas bombas. Después de eso va a pasar a un ataque que es un ataque de suelo donde te golpea el suelo y deja cierta bolita. En esa bolita te tienes que subir porque el boss va a hacer como un tipo vómito ácido y se va a llenar poquito y te tienes que subir eso para que no te toque el ácido. Entonces el enemigo va a bajar como su punto débil, que es como una bilis, qué sé yo, que solamente te permite pegarle tres ataques. De estos, pues, tres ataques casi nunca vas a estar cerca para pegarle porque no vas a poder y tienes que pegarle con un proyectil. Puedes dar tres tiros, le quitas tres de vida. Bueno, el enemigo tiene muchísima y tienes que hacer esto muy repetitivamente. Lo cual es tedioso, no es difícil, es tedioso. Solamente vas a sumonear un enemigo más fuerte y más bombas que rebotan en las paredes y explotan cerca de ti. Ya, pasaste el final boss, bla, bla, solamente desbloqueaste más cosas. Hay un DLC donde es un ninja así tipo, no sé, pixeleado de cuadritos. El ninja da doble daño melee, pero no puede usar magia. La magia pues igual no son tantísimas, nada más tienes como 5 cargas o 2 por ataque. Las magias pues son, hay un gran variedad, no sé, fueguito, viento, magia, qué sé yo. El DLC pues ahorita no está tan caro, nunca está caro, de hecho es un DLC que te conviene comprar junto con el juego, porque desbloquea pues más items, más armas y más achievements, lo cual no tiene mucho sentido, pero total, si te gusta ser completista, pues ahí están los achievements, lo quieres sacar al 100%. El DLC agrega Ninja Mode, que tiene, pues es más difícil, o sea, está el normal, hard y Ninja Mode. Lo que tiene diferencia el modo normal es que son tres partes de la torre. Y pues, como tipo Spelunky, que son como shortcuts. Entre llegas a cierta parte de la torre y pues ya no tienes que lidiar con el primer boss. Empiezas directamente desde el primer boss y pues a hacer los pisos. Y son como shortcuts. También está lo que es el Speedrun Mode. Está el Boss Road Mode. Y pues como leo, Ninja Mode. En Ninja Mode no tienes el Rage. Así que nunca vas a tener ese tiempo de invisibilidad de que te dura el Rage Mode. Y lo cual pues sí está un poquito más difícil, porque el Rage Mode pues sí le da un poquito más fácil. Y también está unos niveles donde tienes que sacar ticket para estar en este nivel. Digo, se desbloquea. Son como interdimensional, no sé qué chingados. Pero solamente puedes acceder al interdimensional. Digo, son unos niveles muy muy fumados donde donde el nivel está constituido, no sé, como de, no sé, integrales, hamburguesas, no sé, cosas así. Digo, el juego normalmente pues sí va cambiando el layout consecutivamente, pero nada más son colorcitos o textura dentro del piso o las paredes. Y yo creo que pues así pues ya llegaría pues con mi jueguito de Super House of the Ninjas. La neta, siempre está muy barato en Steam. Digo, es de 2013, obviamente siempre va a poner. De hecho, ahorita esto lo estamos grabando dentro de, ¿cómo se llama? La venta nocturna. No, la venta de la luna, año nuevo chino y no sé qué cosas. Pero sí, Super House of the Ninjas. Este, yo sé que Allen lo ha jugado, entonces, no sé. Allen, ¿qué se ofrece? Tenía algo en mi juego.
Sí, ese lo jugaba yo en mi tostadora. Y la verdad está divertido. El único problema, como lo comentaba Nacho al principio, era que los controles no estaban tan decentes y no había un soporte adecuado para control. Pero ahorita ya hay soporte, según tengo entendido. Inclusive recuerdo ya haberlo jugado en control. Está bastante decente para matar al Rattata, para lo que lo usaba. Es un juego que igual en fácil tiene su dificultad fácil. No es tan difícil acabarlo, pero te pierdes de un par de detallitos. Y eventualmente pues vas a necesitar cambiar la dificultad precisamente por eso. Es un juego muy recomendable, está muy barato. La verdad no tengo muchos problemas, excepto por el hecho de que no está muy bien optimizado. Esa es una cosa, si llegan a tener problemas aquí y allá, posiblemente no es su computadora, es que el juego está en algunas partes hecho con las patas y puede llegar a causarles problemas, pero cuando funciona bien el juego es bastante disfrutable. Yo sí lo recomendaría, si les gusta el plataformeo y los estilo juegos rogue, que esto no es un roguelike de verdad, sino es un roguelite, por cierto, pero bueno, ese es tema de otra conversación.
Sí, digo, MGD, pues yo como veo, pues no tienen tantísima experiencia, digo, antes de esto pues nada más tienen un jueguito. Y pues por eso igual si dices que no está tan bien optimizado, pero igual le bajan toda la resolución, no sé qué tantos filtros tiene. De hecho tiene un filtro así como tipo de maquinita para que se vea como medio retro. De hecho tiene un chiste al inicio porque en cuanto abres el juego y carga dice que está procesando el Blast Processing, algo así, tío, por lo menos el que juega es muy rápido y frenético. Pero digo, es nada más los gags que tiene el juego, que tiene un poquito de comedia, pero pues está muy bonito. ¿Quién más? No sé, Nacho, para decir que estaba feo.
No, sí, a mí la verdad jugarlo en PC no me gustó. No me gustó eso de saltar con la flechita, igual por lo que dice se puede cambiar. Yo no intenté cambiarlo porque decía, pues igual cuando me tengo que mover por los menús o algo se resulta molesto apretar una tecla diferente. Igual yo creo que es un juego que sí se presta más cuando lo jugás en portátil. Que por ejemplo tenés que hacer un viaje y lo jugás 5 o 10 minutos. Yo creo que cambia mucho ahí. Pero realmente no es un juego que yo pondría para jugar en PC. No, la verdad no me gustó mucho. No me gustó mucho cómo se controla, pero eso es algo que te puede llegar a acostumbrar. A mí se me hizo como que se controlaba sobre hielo lustrado, así que no es que me haya encantado. Pero por ejemplo me gustó el tema del Rage. Por ahí Antua lo comentaba y pensaban que era súper difícil, pero realmente no, matás como, no sé, 4 o 5 cosas y ya entras en ese modo donde es mucho más fácil avanzar. Te ayuda un poco a aprenderte cómo es el movimiento, porque obviamente donde notas la ventaja que tenés, pues la vas a intentar mantener. Entonces pues es una pequeña forma de enseñarte ahí a moverte rápido. Arrancás desde el piso 350 y la verdad es bastante fácil. No sé si cuando desbloqueas las opciones del piso como 250 o 300 para arrancar desde más abajo en la torre, quizás ahí se pone más difícil. La verdad no avancé tanto, nomás lo jugué un cachito porque como decía, no es un juego que me atraiga para jugar en PC. Igual y si en una portátil está más interesante mientras viajas o algo por el estilo. Así que no sé, vos qué decís, Anto, ¿se pone más difícil cuando avanzás o mantiene más o menos la dificultad?
Pues no es como que se ponga más difícil porque no te pone más reto. Aparte no es como que, no es como Spelunky de que llegas al templo y todo te hace mierda fácil porque no tienes tantos items. Aquí como te digo, pues los items los seleccionas al inicio en una pantalla como de un lobby y seleccionas qué arma te quieres llevar y eso. Y igual inicias del piso 250 como es desde el primer shortcut y no es tan difícil, nada más hay diferente variedad de enemigos. Y los bosses que te salen al terminar ciertos pisos son random, así que te puede tocar cualquier boss, así que igual si quieres terminar el juego rápido y llegar al final boss, pues empiezas desde el último shortcut y ya pasa el juego, pero no es tan divertido porque lo divertido pues es pasar todos los pisos y ver si aguantas realmente.
Sí, la comparación de Spelunky está bien, si arrancas desde el templo pues es medio menos.
Pues sí, pues gracias Nacho por tu aportación, de que pues digo, el juego sí está bueno. ¿Quién más quiere comentar? No sé, Basho, tú sí lo has jugado.
Sí, yo sí lo jugué y estoy de acuerdo a Nacho de que al principio parece que tu personaje está en hielo, porque sí, estás poquito para moverte a la derecha y caminas demasiado. Sí, es un juego frenético, creo que no lo llegué a pasar porque me quedé en el jefe final, porque en la parte que creo que tienes que subir a una bola porque va a llenar el piso de ácido, ahí siempre me resbalaba y me caía y valía verga todo. Así que sí está bueno, solamente que sí hay que acostumbrarse mucho a los controles del personaje.
Hay que calcularle, hermano, porque pues, como dices, sí se resbala, le das tantito a la izquierda y camina 10.000 kilómetros, y en esas partecitas que necesitan precisión, pues sí te caes y dices, ah, ya valió madre, ya no le voy a hacer daño porque me caía al ácido, ya no me puedo subir, hacerle daño, pues vale madre, pues eso sí está medio culero. ¿Qué más? ¿Ya nadie? ¿Semna? Dígale.
Yo sí jugué este juego, también igual que el NX, fue en un tiempo donde solo tenía una tostadora y no podía correr muchas cosas.
¿No te lo llegué a regalar de pura casualidad?
No, me lo regaló Dax. Y no, sí, me lo regalaron este juego y está chido, me gustó. Está bueno que a veces te ponga el nombre de tus amiguitos de Steam a los enemigos. Ahí mataba a todos, al Anto, al Batusa. Y creo que mi arma favorita dentro del juego son las dobles cuchillas. Está buena esa, era con lo que acababa el juego. Y ya no lo continué porque ahora que tengo esta PC que es decente, lo quise instalar y el juego no me anda. Simplemente va súper lento, no me va ni a los 60 FPS. Y me sorprende bastante porque la tostadora sí me iba súper fluido. Pero bueno, está hecho con las patas. Pero bueno, cuando lo jugué me gustó bastante, ahorita no puedo jugarlo. Y no sé si está en otra consola aparte de PC.
Chale, carnal. Ahí lo que dice en X que está mal optimizado.
También es que se pone súper barato en Steam. Ahorita con DLC está como en 20 pesos. Tampoco es que vayan a perder muchísimo dinero si lo quieren probar.
Sí, pues bueno, Super House of the Ninjas no trascendió mucho, no es muy memorable, pero está muy divertido los 3 días que lo vas a jugar. Así que sí, jueguenlo. Igual hay gente que sí le va a gustar mucho por el tipo de juego que es. A mí, pues yo me acordé de él, pues me gustó mucho ahorita que lo volví a jugar. Cada que vuelvas a él, te va a gustar. Así que sí, Super House of los Ninjas Muertos.
Pero bueno, muchísimas gracias a Anto por compartirnos su juego. Así que vamos con el último miembro del podcast. A ver qué juego nos trae. Ya lo vieron en el título, pero vaya, ¿qué juego nos vas a traer?
Esta ocasión vengo a traer un jueguito de plataformas, porque ya saben, Basho, jueguitos de plataformas, casi siempre va de la mano. Y en esta ocasión debo hablar de un juego que tiene varios modos, me voy a enfocar en uno en específico, así que sí, les voy a hablar de Shovel Knight, específicamente la campaña que es lo primero, que es Shovel of Hope. Shovel Knight es un juego de plataformas 2D desarrollado y publicado por la compañía Yacht Club Games. Salió en muchas fechas y creo que todavía sigue saliendo, así que empecemos. Su primer lanzamiento fue el 26 de junio de 2014, tanto para PC como para el 3DS y Wii U. Después para Mac salió el 13 de septiembre del mismo año y en Linux hasta el 8 de octubre. Luego en 2015, no me acuerdo la fecha, salió el port para el PlayStation. De igual manera salió para Xbox One y creo que ya está para Switch. No me sé esas fechas, lo siento. Ahora, Shovel Knight fue fundado por una campaña de Kickstarter en abril de 2013. Y aunque no lo crean, el juego todavía sigue en desarrollo. Porque una de las metas que tenía el Kickstarter era poder poner distintos personajes con diferente jugabilidad e historia distinta. Por eso cuando salió el segundo modo a la campaña principal se cambió el nombre a Shovel of Hope. Salió el Plague of Shadows, que salió el septiembre 17 de 2015. Spectre of Torment, que se puede conseguir como si tienes la versión Treasure Drop, te la dan gratis, o lo puedes comprar como juego aparte. Este salió el marzo del 2017 para Switch. Y el mismo año, en abril 5, salió para PC. Y el último modo, que es King of Cards, aún está en desarrollo. Pero lo que sí se sabe es que va a salir primero para Switch, un mes después para PC. Ahora, Shovel Knight es un juego que hace tributo a muchos, pero muchos juegos de NES. Se pueden apreciar ciertos toques que hacen que las comparaciones salgan. Tanto el rebote de la pala como Midoctex, los jefes de escenario como Mega Man, las armas secundarias como mi Castlevania, el mapa del mundo como mi Mario 3 y la dificultad retro como mi Dark Souls. A pesar de que noten estos detalles que ya se han visto previamente en otros juegos, aquí se ven como se pulen y hacen que el juego tenga una identidad única. Ahora, la HUD del juego, toda la HUD está en la parte superior de la pantalla. Se muestra lo que es el oro / dinero que tenemos, que es lo que con el que podemos comprar mejoras, reliquias, armaduras, etcétera, etcétera. Luego después se encuentra la arma secundaria que tenemos en uso y la magia que tenemos. Luego se muestra nuestra vida y al final la vida del jefe del stage, la cual no se va a llenar hasta llegar contra vos. Ahora, una cosa importante que hay que notar de este juego es que tu personaje no tiene vidas. En cambio, cada vez que mueres, perderás una cantidad de dinero que te soltará en 3 bolsas. Si eres capaz de recuperar, llegar a esa parte y agarrar las bolsas, recuperas tu dinero. Pero si mueres antes de, estas desaparecerán, serán reemplazadas por otras bolsas y las perdiste para siempre, como mi Dark Souls. Ahora, en el juego hay 2 pueblos. El primer pueblo es donde entregas unas partituras. Esas partituras se encuentran en todos los niveles y sirven para escuchar la música del juego. Igual en este pueblo puedes entregar un cupón de comida para aumentar tu vida. Y poquito más a la derecha está para mejorar tu magia. Este no necesita cupón, simplemente tienes que gastar un chingo de dinero. En la parte de abajo de este pueblo puedes encontrar un minijuego y la tienda de Chester. Chester es el personaje que te vende tus armas secundarias, siempre y cuando hayas completado el nivel donde se supone que te los da. Luego mencionar esto. Bueno, básicamente eso es pueblo. Así que, siguiente parte, el dinero. El dinero, hay muchas gemas, diamantes, piedritas que brillan. Cada uno tiene su valor definido. Y a diferencia de otros juegos que como sirven con puntaje para tener vidas, aquí es necesario que tenga dinero para comprar tus armaduras, tus reliquias. Y se me está pasando algo que no me acuerdo qué es. Una cosa importante del dinero es de que se puede conseguir en todos lados, matando enemigos, en las paredes, en montículos de tierra que si escalas varias veces sale todo el oro que puedes conseguir. Así que sí, hacer un run donde no se gana dinero estaría cabrón. Las reliquias. Al principio del juego, en la tienda de Chester te venden 4. Una que es una caña de pescar, que aunque no lo crean es muy útil. La esfera del caos, que es una bola que empieza a rebotar de pared a pared. Esta, a pesar de que sea muy básica, si sabes cómo usarla, hace mucho daño a todos los jefes. Es un arma muy fuerte. Y también te venden 2 cálices. 2 cálices de trucha, creo que se llaman. Estos sirven para pociones que luego voy a mencionar. Ahora, como dije, Chester te va a vender armas en los stage que los puede encontrar. Porque sí, en cada estadio se puede encontrar con Chester y ahí te vende un arma en específica. Te puede dar lo que es la vara de fuego, que funciona como simplemente disparar un proyectil enfrente de ti. Hay una, como una medalla que te hace invencible por tiempo determinado. Unos nudillos que destruyen piedras y te hacen flotar por un pequeño momento. Hay una ancla, que es básicamente el hacha de Castlevania. Una moneda de alquimia, que hace que si mata a un enemigo, se duplique la moneda que te tira. Un tipo de engranaje de plataforma, que hace que puedas pasar por pinchos y te mueves de manera rápida. Un cuerno de guerra, que básicamente destruye todo en un cierto rango. Estás muy útil si estás rodeado de muchos enemigos, solamente que hagas un chingo de magia. Está una daga que te hace flotar por un pequeño tiempo, la cual es muy útil y creo que es una de las más baratas. Ahora, se puede encontrar en los estadios. Si no lo haces, puedes ir al primer pueblo y ya se te va a vender, solamente que un poco más caras. Lo máximo que aumenta el precio son de 1000 a 500 monedas más. No es mucho, pero sí te puede. Ahora sí, voy a hablar de los tipo pociones, que son icores. Bueno, para tener licores puedes visitar al un rey trucha, que es como una ballena roja. Aquí le puedes solicitar cualquier icor de tu elección. De igual manera, en los escenarios puedes ver como unos pequeños destellos que salen en los precipicios. Si usas la caña de pescar, puede salir unos peces trucha, las cuales, si tienes un cáliz vacío, te pueden dar un icor aleatorio. Ahora, los icores son 3. Es uno color rojo, que te regenera toda la vida de Shovel Knight. Un licor azul, que te hace invencible por 10 segundos. y el licor amarillo, que hace que todos los tesoros, como que seas un magneto, pueda recoger todo en un rango y se dura un minuto. Ahora, el segundo pueblo, ahí están tus habilidades. Aquí las habilidades son permanentemente, así que sí, cuestan un poquito de dinero, pero son muy útiles. Está la habilidad de Charge, que hace que si presionas el botón de ataque, puedas tener sostenido haciendo un ataque mucho más fuerte y con más rango. Está Fast Shovel, que hace que los montículos de tierra se escarbe en una sola pala en vez de como, creo que son 4 o 5. Esta no parece tan útil, pero sí ayuda. Y Spark, que hace que si tienes toda la vida completa, al momento de usar tu pala sale una chispa como mi espada mágica de Zelda 1. En el segundo pueblo también consigues lo que son tus nuevas armaduras. Las armaduras son, bueno, la azul es con la que inicias, no tienes ninguna habilidad especial. Puedes conseguir la armadura roja. Lo que hace esta armadura es de que al momento de morir, pierdes la mitad del dinero que se supone que deberías de perder. Está la morada, que te da 50 de magia más a cambio de bajarte la defensa a la mitad. Está la gris, que hace que uno de tus ataques, que es cuando brincas y te mantienes presionado abajo, hace como un ataque tipo pogo. Al momento de matar enemigos, hace que se cargue. Así que en vez de mantener presionado el botón de cargar, vas a soltar buen ataque. Debes hacer eso 3 veces y lanzas ataque. Una cosa de esta armadura es que funciona si tus ataques están siendo bloqueados, lo cual es muy útil. Está la armadura de color negro, que hace que tus enemigos no te puedan dar knockback, con la contra de que va a ser difícil frenar y tener un momento, porque pareciera como si tuvieras, como si todo el escenario fuera de hielo. Y la armadura dorada, la cual no sirve para nada. Acepte que cuando brincas, haces volteretas, sueltas brillitos y sirve para tener 2 easter eggs. Que es uno cuando te lanzas con unas catapultas para bajar de pueblo a pueblo, caes de pie y el pueblo te aplaude y te silba diciendo, oh sí, eso fue espectacular. Y si un enemigo hablas con él, te felicita por tu buen estilo. Ahora, hay 2 armas dependiendo de qué versión estás jugando. Luego mencionaron esto en cosas exclusivas. Ahora, lo que son los jefes, se mantienen por como son tiers. En el primer tier hay 2, que es King Knight, que su stage es platformer básico. Se recomienda que empieces por este. Y Spectre Knight, que hay este escenario es poco complicado al principio del juego. El jefe es una mentada de madre al principio del juego, la verdad. No sé qué están pensando, pero bueno. Este stage tiene una parte bien cáncer, que Nacho va a mencionarla. Estoy seguro que va a mencionar la parte de cáncer, que se va a parecer todo negro y va a haber unos truenos que te van a iluminar el camino. Esa parte es lenta. Diría que es buena, pero no es cáncer. Después nos pasamos al tier número 2, que es Flesh Knight, que el stage es uno de los más largos de la tier 2. De hecho, se recomienda que Flesh Knight sea el último que te enfrentes, y casi siempre es el primero que te enfrentan. Está Treasure Knight, que es tu nivel de agua, el cual no es cagante. Sí, un nivel de agua que no es cagante. Bueno, que es poquito. Y Mole Knight, tu nivel de volcán y cosas que te hacen rebotar. Es extraño ese nivel, pero es muy bueno. Después nos vamos con la tier número 3. Que voy a empezar con mi stage favorito, que es Tinker Knight. Es básicamente tu Clock Tower de los Castlevanias. Está muy bueno este pinche stage. Propeller Knight, chingue sumar ese nivel, porque hay un chingo de precipicios. Y básicamente tu barco volador de Final Fantasy. Y el stage más cagado, el Polar Knight. Nivel de hielo, hay un chingo de pinchos insta-kill, y el jefe puede hacer que su stage tenga estos pinchos insta-kill. Está culero ese stage. Ahora, supone que debería llegar a Tier 4, que son los 3 niveles finales. Que el primero es un stage que básicamente es todo lo que viste anteriormente, un poquito más caro. El segundo nivel es un poquito más difícil, es más exigente. Y como este juego hace referencia a muchas cosas de Mega Man, sí, aquí está el Boss Rush obligatorio. Una cosa buena es de que cada vez que vences a un jefe, te sueltan un pavo que te regenera toda la vida. Así que no está tan feo. Y el nivel final, que es básicamente una cutscene a que te tienes que mover para activar todo. Y el jefe final. La música fue compuesta con Family Tracker, emulando el hardware sonido del Nintendo Entertainment System. Pero usando el chip de sonido de Konami BRC6, chip que fue usado para Castlevania 3, y si recuerdan que habíamos mencionado de Castlevania 3, tiene muy buena música. Este juego no es la excepción, el soundtrack está 10 de 10. Y ahora, exclusivas, que sí, este juego salió tanto para Nintendo, PlayStation y Xbox One, metieron exclusivas. La exclusiva de PlayStation fue meter un jefe extra, que es Kratos, sí, el de God of War. Este jefe es un tanto hardcore, y al momento de vencerlo te da una armadura nueva, que es la armadura del caos. Con esta armadura no podrás usar tu ataque cargado o tu ataque de Spark, pero va a tener como la habilidad de Kratos, va a tener que hacer combos. Es interesante, hace que caigas más lento al atacar, y tiene como unos orbes, hace que el escenario tengan orbes, orbes del caos. Al hacerle daño a los enemigos, hace que colectes orbes rojos o azules, lo que cargará un ataque de proyectil. No me hagan mucho caso de esto, no vi cosas de esa armadura, simplemente saqué la información. Luego la exclusiva de Xbox, que ya no es exclusiva porque al final del año pasado pusieron a los Battletoads en la versión de PC. ¡Oh, sí! Los Battletoads son... es un nivel fanservice a los fans de Battletoads, porque es tanto Wookie Hall como Turbo Tunnel. Si está hardcore para casuales, sí me consta. De hecho, también para los fans de Battletoads sigue estando un poquito hardcore. Es un nivel, una batalla contra los tres Battletoads, y te dan la armadura del sapo, lo que hará que tu estilo de pelea sea tipo Battletoads. Sí, vas a tener ataques débiles, después tienes a tus enemigos y tienes un ataque fuerte. También puedes correr y taclear a tus enemigos. La verdad, está bien chida la armadura. También el nivel de Battletoads está muy, pero muy bueno. Y bueno, esto es todo lo que tienen que hablar de Shovel Knight. No quiero irme muy a detalle porque está muy extenso. Sobre todo con los otros modos. Que Flesh of Shadows, no creo que empezar a hablar de él. Spectre of Torment es una historia aparte porque es un juego aparte. Evidentemente es la precuela de Shovel Knight. Y el King of Cards, pues, todavía no sale, así que no puedo decir mucho de él. Así que, amiguitos, ¿qué piensan de mi caballero Pala?
Está buenísimo. A mí me gustó bastante. Creo que es una de las pocas historias de éxito que ha tenido Kickstarter, que son éxito rotundo y arrollador. Porteado a un montón de plataformas, con versiones físicas. Creo que ese es el sueño hecho realidad de cualquier persona que hace un juego indie, que tenga tanto impacto. Y la verdad, como lo habías dicho, la música está hecha con esmero. Los diseños de nivel están bastante decentes. Hay alguno que otro que sí está medio jodidón. Luego Nacho les comentará de un par de cosillas. Lo habías comentado de Propeller Knight. La verdad, no sé cómo se juega hoy en día. Yo lo jugué más o menos cuando salió. Jugué la versión de PC y creo que un año después que salió digital para PlayStation 3. No recuerdo muy bien, creo que sí lo habían arreglado, pero había problemas con las colisiones cuando saltas con la pala en las balas de cañón en la versión de PC cuando salió, y te caías fácilmente. Tenías que ser muy preciso con el hitbox de tu pala para no caerte. Tenían también un hitbox muy pequeño en las balas, no sé por qué, si están gigantes. Y creo que es el único escenario que no me gustó. Ya después creo que sí lo pasé decentemente, no estoy seguro, igual y Basho nos puede iluminar un poquito más al respecto si lo arreglaron. Es obviamente el escenario más difícil para las personas que van empezando con este juego, porque está lleno de precipicios. Hay una parte donde todo es precipicio, ya nada más está saltando con la palita en cosas. Tiene bastantes secretos, se siente realmente como un juego de los que jugarías cuando eras niño en tu NES, pero mucho mejor, sin aparentemente muchas de las limitaciones que se tenían en la época. Se trató de hacer lo más cercano posible al juego como si fuera un juego retro, pero tiene muchas cosas que lo hacen mucho mejor que los juegos de la época. Yo sí lo recomendaría, y hasta la fecha me arrepiento de no haber comprado la edición física, y la razón por la cual no lo hice es porque dijeron que iba a salir más contenido. Y dije, tal vez si me espero y lanzan una edición física que tenga todo cuando ya hayan... Y esto es más un hopeful wish de mi parte, porque sí lo tengo para PC y lo tenía en Play 3. A mí me pareció muy bueno, la jugabilidad me parece sólida. Los hitbox son muy buenos, a pesar de que la pala se ve chiquita, es bastante responsiva al momento de golpear a los enemigos. Nunca tuve problemas con la funcionalidad del personaje, su movimiento y su plataforma, excepto por lo que les acabo de comentar de Propeller Knight. Y se me hacen bastante buenos los diseños, inclusive todos los enemigos tienen una personalidad, aunque sean tus enemigos, tienen una personalidad agradable. Y es un juego que te calienta el corazón realmente. Yo sí lo recomendaría bastante. Y vale su precio, cada centavo que pagas.
Semna, ¿tú qué opinas del juego?
Mira, al inicio no sabía bien qué pensar del juego, porque tenía unas cosas que en medio no me gustaban. Pero conforme fui avanzando, me gustó. Luego me dejó de gustar tanto. Y luego fue así una relación de amor-odio. Pero al final es un juego bastante divertido, bastante chido. Creo que la mayoría del tiempo estuve explotando el item que te da invencibilidad. Lo exploté demasiado dentro del juego al momento de dar saltos, porque no me gustaban un carajo los... Que cuando pegas con la pala al pegar al enemigo te hace que te den knockback a ti. Eso no me gustó un carajo. Y los jefes están muy buenos, pero no deja de ser unas peleas en las cuales es tanquearte daño y estar peleando. O sea, literalmente las peleas nunca las peleé, venga la redundancia, con estrategia. Siempre fue tanquearme el daño y estarle pegando a lo idiota. Y esas fueron básicamente todas las peleas que tuve con los jefes. Pero el único nivel que sí no me gustó un carajo fue el nivel del tipo de nieve. Ese sí no... Neta, me dio un cáncer enorme. Estuve a punto de dropear el juego. Pero como estaba en stream, estaba ahí platicando todo chido. Al final lo terminé pasando bien el nivel. Y lo que se vino estaba muy bueno. Y el juego me encantó. Vale totalmente la pena si te gustan los plataformeros. Y eso. Sellito de aprobación. Ay, no pude probar el nivel de las motitos. Perdón, Basho.
Muy mal. No, si es que ese nivel está oculto. Y la forma de sacarlo lo va a seguir si es bullshit. Así que luego, bueno, me lo voy a mencionar una vez. Hay un nivel extra que es el mausoleo de los héroes. Hay una parte secreta donde tienes que obligatoriamente, creo, está casi todo a la derecha. Y luego dices, oh, ya no hay camino. Mentira, te vas totalmente a la derecha, brinca, le das para abajo, te destruye un bloque que el juego no te dice que se puede destruir. A diferencia de que en todo el juego te dicen qué bloques se pueden destruir. Y ahí está un mapa. Ese mapa te habilita el nivel de Bartok o el nivel de Kratos, depende de qué versión estés jugando. Pero sí, está ahí. La verdad, considero que es tanto bullshit. Pero bueno, sí quisieron hacer eso.
Oye, Basho, y una pregunta. ¿Cambia bastante todo el juego jugarlo con los otros personajes? Porque tengo planeado pasarlo, pero no sé tampoco qué tanto cambie.
Mira, Flesh of Shadows solamente cambia el cómo se mueve tu personaje. Los escenarios no cambian tanto. Tu forma de ataque es muy distinta, porque en vez de dar palazos, ahora tiras proyectiles. Y tus proyectiles van a cambiar dependiendo de las combinaciones que usen, porque puede cambiar tanto el cómo se mueven, tanto la explosión que sueltan. Así que, más aparte de las armas secundarias, también son totalmente distintas. Sí, cambia mucho. Spectre of Torment es la precuela. Todo cambia. La verdad está muy bueno como juego aparte. Por eso quiero traquearlo como juego aparte. Y el que todavía no sale, se ve como si fuera un Wario Land 4. Así que sí, los juegos, los jugabilidades sí cambian un montón. Ahora, Antua, ¿qué opinas de Caballero Pala?
Pues como dice, todo le dio seguimiento desde que la anunciaron en Kickstarter. Kickstarter dice, no, sí, que el jueguito, que no sé qué. Y vimos el estilo y la neta, yo creo que todo el mundo le llamó la atención y vimos, mira, este juego se ve muy interesante, cómo se jugará, la chingada. Y ya cuando realmente lo pudimos tener a las manos, que se lo tumbé al Gio, yo creo, nunca lo compré. Pero lo mucho que lo jugué, no me acuerdo hasta dónde lo iba a jugar. La neta, si lo tienen que sus amigos se lo puedo prestar, pues tómenselo. Y si no, pues la neta, como dice la NX, la neta, vale mucho la pena el juego. Los DLCs que le están sacando, pues sí se ve buenísimo. Yo nada más llegué a jugar pues el tiempo que no tuvo los DLCs de Plague Knight ni nada de eso. Pues el Cabello de Pala, la neta, pues es un juego que a mí también me gustó muchísimo en cuanto lo jugamos. La neta, sí se veía un poquito pretencioso eso. No, sí, que el Mario 3, el Mega Man, un recuerdo a todos los juegos del pasado, que no sé qué. No me gustaba tanto que lo clasificaran así, pero la neta, pues sí se mereció un poquito el título. Aunque, pues viene siendo pues un juego completamente diferente y tiene pues guiños ahí a Mega Man y todo eso. Pero pues viene siendo pues Shovel Knight su juego, pues su propio juego. No es como que sea completamente referencia a todo demás. Pero pues sí, es buenísimo. Los niveles sí están muy buenos. Tiene su carisma el juego. Con todo esto y los poblados y todo, donde tienes que ir para los shortcuts, la mejora de la armadura y todo. Pues sí hace que sea un juego único dentro pues de su estilo. Pues sí, es un plataformero un poquito difícil. Lo que hiciste es de que te tanqueas a los jefes. Y en los escenarios, pues probablemente sí, pero pues estás usando a fin de cuentas los items que te da el mismo juego y la magia pues que te permite usar el juego. Ya va dentro de ti pues qué tipo de run quieres usar. Si no quieres usar esto, si lo quieres usar legal, pues sí. Igual cada nivel pues sí tiene su forma de pasarse. Y cada enemigo pues sí va a tener su queso y todo, su cheese. Pero pues también está la forma, no sé, para la only, qué sé yo, pues a esto le puedes dar un poquito más de variedad. Pero a fin de cuentas, pues sí, Shovel Knight pues sí sigue siendo su mismo jueguito hermoso, que pues a mí me parece pues la neta que es un buen juego. De allá después, si nunca lo han jugado, pues la neta, escuchan este podcast y le dan ganas de jugarlo, cómpreselo al putazo. Pues ahorita está de venta, siempre hay venta, siempre se pone barato, la verdad. Aprovechen que existen esos juegos.
Sí, una cosa que sí mencionó Sebna y acá recordar Antoine, el tanquear a los jefes, sí, en la dificultad normal sí se puede hacer eso, es un estilo de juego. En New Game Plus, que te hacen más daño y no hay ítems de cura, lo cual, voy a ser honesto, el New Game Plus es tan poco chafa, sí puedes tanquear a los enemigos, pero es un poco más difícil. Aquí es cuando digo que la esfera del caos es muy útil. Porque se empieza a pasear la bolita en el escenario y le empieza a hacer daño a todo. ¿De alguien más? Nacho, ¿a ti no te gustó el jueguito?
A ver, al inicio me estaba gustando, a pesar de que el nivel de Spectre Knight, que fue el primero, cuando ya está en libertad, pues fue el primero que hice, está medio cáncer porque de repente estás, no sé, 5 o 6 segundos de oscuridad y un segundo de luz que apenas te deja ver hasta dónde tenés que saltar. Pero bueno, en general el juego me estaba gustando, me pareció como un Mega Man pero mejor diseñado. Tiene el típico problema de los bosses, que igual no es un problema, pero a mí no me gustan los bosses en este tipo de plataformas. Entonces digo, bueno, qué sé yo, está ese problema, pero los niveles están mejor que algunos Mega Man. Y como los Mega Man los soporto, pues también estaba soportando esto incluso más, me estaba gustando. Lo dejé, creo que la primera vez que mueves las nubes te dejan jugar los niveles que son de Plague, Tinker y el del nivel de lava, creo que esos tres te desbloquean. Bueno, hice todos menos el nivel de lava y me quedé con que me había gustado, hasta lo puse en wishlist, dijo, después cuando esté barato lo compro y me paso las campañas porque está bonito, la verdad. Yo en general a este tipo de juegos no le doy bola. Hay habladas del Kickstarter, la verdad, cuando salió el Kickstarter a mí no me pudo importar menos, porque cuando salen estos juegos que parecen retro, yo digo, ¿para qué juego esto si puedo jugar un juego retro y listo? Pero bueno, nada, al final lo jugué, me gustó y lo dejé ahí. Eventualmente lo compraré cuando esté barato, porque igual no está del todo barato todavía. Como le siguen sacando contenido, no se encuentra tan barato. Y de repente un día Senna dice, voy a sacar stream y me lo voy a pasar. Los niveles finales me parecieron tan cáncer. Lo terminé borrando la wishlist y todo, no me gustó nada lo que vi. No me gustó la parte final, no me gustó el nivel de Propel Knight con está lleno de pozos sin fondo. Vi que había más niveles con esta cosa de que no podés ver hasta que sale un rayo que te ilumina. No, el final lo vi muy, muy, muy molesto. Repito, lo que me había interesado del juego eran los niveles, porque me parecieron muy bien diseñados. Y de repente te vieron con esas gimmicks estúpidas y no me tiró súper para atrás. Pero aún así, básicamente, si les gusta Mega Man, yo creo que Mega Man es de los que más bebe esto. Así que si les gusta Mega Man, pues yo creo que esto les debería gustar incluso más. A mi gusto, los niveles están mejor diseñados. Considero que los niveles de Mega Man son el punto fuerte.
Bueno, sí, el nivel de Tinker sí está feíto. También el de Polar también está feíto. El primero es la Tier 4, sí está heavy. Así que sí, entiendo por qué los niveles se hicieron para atrás. Ahora, con respecto al precio, los que compramos Shovel Knight cuando estaba saliendo, que costaba $150. Nos dieron la versión Treasure Trove, así que cada vez que sale un nuevo DLC, nosotros lo tenemos gratis. Ahorita el juego creo que está a 210 y creo que se va a quedar en 250 cuando salga el King of Cards. Sí está aumentando el juego por la cantidad de contenido que está teniendo. Y la verdad, sí se lo merece, porque sí, el juego está añadiendo muchas cosas que cambian totalmente mucho el juego. Y aunque esté poquito caro, sí lo vale. Y bueno, si ya nada más tienen nada que comentar, eso fue mi jueguito en este mes.
Ahí está, muchísimas gracias Basho por compartirnos este juego bonito que, como pueden ver, tenemos nuestras discordancias aquí, pero no nos hagan siempre mucho caso, pruébenlo y tengan su propia opinión sobre ello, y si la tienen, pueden comentarla abajo. Y eso fue todo, estos fueron los 5 jueguitos que trajimos ahora, así que pasemos a la última parte del podcast. Todo lo bueno llega a su fin, así que este podcast ha terminado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en iVoox y en iTunes para poder descargarse nuestro podcast si no lo pueden escuchar en YouTube. Nos vemos en la siguiente edición y todos nos despedimos de ustedes. Hasta luego.
Chau.
Bye.
Cuídense.
Adiós. Ya mata al escorpión.